Buenas noches, damos comienzo a la sesión plenaria, ordinaria podríamos decir, porque bueno, pleno ordinario hubo que aplazarlo por las razones que todos sabemos, y pues lo vamos a celebrar en el día de hoy. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 5/10/2015 y de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el 23/11/2015. ¿Alguna cuestión con las actas? Se procede a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstención? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba el acta. Punto número 2. Aprobación del reglamento del régimen interno del servicio de estancias diurnas del Ayuntamiento de Las Pedreñeras.
En Comisión de Servicios Sociales de 1 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno aprobar inicialmente el reglamento del régimen interno del servicio de estancias diurnos en los términos que se indican en el mismo. El reglamento no hace falta que lo lea entero, ¿verdad? Abrir un trámite de información pública de audiencia a los interesados por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de listas del ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, se publicará en el boletín oficial de la provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
¿Alguna intervención?
Sí, por nuestra parte. Nosotros este punto del día lo vamos a votar en contra, sencillamente porque somos contrarios a que el reglamento contenga el artículo 1 en el texto que expresa. De hecho, pedimos que se cambie ese artículo. Porque quiero leer que indican que el objeto del reglamento del presente reglamento es el regular el régimen y funcionamiento interno del SED de titular municipal, sin menoscabo de que la gestión del mismo pueda ser llevada a cabo por entidad gestora que el ayuntamiento designe mediante concurso público, en las condiciones que a estos efectos se establezcan. Y entendemos que con esto quiere o puede dar lugar a que se externalice el servicio, cosa que nosotros somos contrarios y defendemos que sea de gestión pública.
A ver, eso es un modelo de reglamento que está copiado íntegramente o con ligeras variaciones introducidas por el equipo de gobierno, pero sobre todo en cuanto al funcionamiento, pero lo que es todo lo demás del que tiene como modelo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo cuando ha dicho lo del artículo 1, pues sinceramente, pues es que ni lo sabía, el artículo 1. En este caso, todo el mundo sabe que el centro de estancias diurnas es una competencia del ayuntamiento, la gestiona, es una competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la gestiona el ayuntamiento, pero igual que este ayuntamiento sí gestiona el centro de estancias diurnas y el centro de día, hay muchísimos otros pueblos, incluso gobernados por el Partido Socialista, que la gestiona alguna empresa. No es intención por parte de este ayuntamiento externalizar ese servicio ni hacer ninguna otra modificación. Y con lo cual, vuelvo a repetir, es que está copiado textualmente prácticamente del modelo del que tiene la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Y se hace además pues para poner orden, que hasta ahora no había sido necesario, pero con la aparición de varias asociaciones o más de una asociación, pues para clarificar cómo se hacen las elecciones, cómo se gestiona el centro, cómo se forma el consejo asesor, o no sé exactamente cómo se llama, del centro de estancia del centro de día, y para tener algo de referencia, para poder, ante las dudas o ante las disputas de distintas asociaciones, poder recurrir a una norma que es la que se trae aquí y con esa intención se trae simplemente. no hay ninguna otra intención, y o mucho tienen que cambiar las cosas, o seguirá gestionándose directamente por el ayuntamiento. ¿Alguna cuestión más?
Sí, vamos, que en esta...
No me había dado cuenta, sobre todo en el artículo, no había caído en eso, y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, es que si supuestamente no se va a externalizar el servicio, ¿qué problema hay en quitar esa parte del artículo? Si está diciendo que las copiado y las pegado de la, esa copia de la ley, pues entonces que se quite esa parte y lo adaptamos aquí al reglamento.
Perdona, Lorena, pero no me he anticipado porque no me habías pedido la palabra.
Sí, vamos, quiero decir que no es copia literal del reglamento que hay, de la orden que hay de Castilla-La Mancha. De hecho, es un extracto en el cual es muy... da muy lugar a que sea dirigido hasta incluso la admisión en los usuarios. Entiendo que es así, porque hay un extracto que es muy selectivo, o sea, que no es una copia literal de la orden de regional.
¿Alguna intervención más? Por cerrar ya las intervenciones.
Que me conteste si va a quitar la parte o no, solo eso, si... Bueno, léeselo hoy.
¿Eh? A ver, seguimos adelante con el reglamento. Vuelvo a repetir, es un modelo tipo. Por supuesto no lo ha elaborado este ayuntamiento. El ayuntamiento solo ha introducido alguna modificación en cuanto a el objetivo de los miembros del Consejo, que es donde han surgido problemas, y el resto es que de verdad ni sé de dónde...
No tiene nada que ver con el centro de estancias dignas y el reglamento del centro de día son diferentes, no tiene nada que ver con lo que estamos ahora
tratando. Vale. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra. Aprobación reglamento de régimen interno del centro de día del Ayuntamiento de Las Pedroñeras.
En Comisión de Servicios Sociales, de 1 de diciembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. El dictamen que se propone es, primero, aprobar inicialmente el reglamento de régimen interno del centro de día, abrir un trámite de información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia de Cuenca y en el tablón de dictos del ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Aprobado inicialmente el texto íntegro del reglamento, se publicará en el boletín oficial de la provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.
¿Intervenciones?
Sí, por nuestra parte sí. Queríamos, bueno, son intervenciones, pero al final son, a modo, son unas preguntas sobre lo que promueve la modificación del reglamento del centro de día para mayores, en el cual, si ya teníamos un reglamento que regulaba el servicio, ¿qué es lo que motiva el cambio de este reglamento? También, ¿quién va a ser quien determine la composición del consejo del centro? También, una vez que hemos visto el contenido del mismo, da lugar a interpretaciones entre el consejo del centro y el director del centro, que no queda claro quién es el quién es esa figura, si son figuras diferentes o es no queda recogido. También sobre el contenido del mismo, nosotros nos gustaría que se revisase el artículo 14, que nos dice algo que viene a ser lo mismo que el punto anterior, que es el acceso de usuarios a ciertas actividades podrá ser acordado o limitado a criterio del Consejo, teniendo en cuenta las variables de capacidad organizativa, espacio físico y coste de la actividad. Entendemos que no se ha de tener la lugar a restricciones a usuarios. Si no hay capacidad o se pueden gestionar de otras diferentes maneras que no sea con la restricción. También el artículo 16 es revisable porque nos dice que es en el capítulo del censo y registro de socios que se incorpora al nuevo, que la base de datos del centro tendrá carácter de censo electoral de cara a la convocatoria de elecciones y deberá ser cerrada a estos efectos con una diligencia por el director del centro y el presidente de la mesa electoral, en la que se hará constar el número de socios existentes en la fecha de la convocatoria. Se consideran electores elegibles todos los socios que figuren inscritos en la base de datos al día de la convocatoria de elecciones. Y no se incorpora un plazo de celebración. Es que se queda un poco. Es decir, habría que revisarlo. Antes de aprobar este reglamento, habría que revisarlo, incorporar y modificar algunas cuestiones en las que nosotros no compartimos. Y también para completarlo, sería recomendable que todos los anexos a los que hace referencia el reglamento del centro de día fuesen parte del contenido del mismo, para evitar malos entendidos, que ahora mismo el reglamento no contiene los anexos que...
Están, o sea, lo que pasa es que en la propuesta, por error, se...
Pues es que no podemos aprobar un contenido que nosotros desconocemos, entonces no... Pero luego aparte también una cuestión que no tiene... Esto ya lo vimos en la comisión, pero tampoco tiene un horario definido del funcionamiento, porque no hay el horario del centro. O sea, que son cuestiones que hay que velar otra vez y modificar. O sea, que no lo aprobamos este reglamento.
A ver, es muy difícil en un reglamento interno establecer todas las posibilidades que se puedan hacer, y lo mejor es poner en marcha un reglamento de régimen interno e ir puliéndolo con el día a día y con las cuestiones que puedan surgir. Vuelvo a repetir, con este mismo reglamento está copiado íntegramente, salvo algunas pequeñas variaciones o adaptaciones de el reglamento que tiene como modelo la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para el funcionamiento de estos centros de día. En este reglamento lo que queremos dejar claro es que la dirección del centro, como preguntaba sobre esas cuestiones, la dirección del centro es el ayuntamiento. La gestión del centro es del ayuntamiento. Hay un consejo asesor formado por socios usuarios del centro que adquieren esa condición en elecciones. Lógicamente, lo que no se puede hacer es, cuando se convocan las elecciones, igual que en cualquier otra elección, se cierra el censo. Porque si no, damos lugar a la picaresca. Si se convocan elecciones y las personas que puedan ser elegibles o que puedan votar, tiene que cerrarse en ese momento, porque si no, se dedican a apuntarse gente nueva, a mis primos, a mis amigos, a mis colegas y a mis no sé qué. Entonces, en el momento de convocar elecciones, sigue siendo recogido. En el momento de convocar elecciones, se cierra el censo y se convocan. Esas elecciones se hacen como vienen estipuladas en ese reglamento y forman parte del consejo asesor. Y lo que queda claro en este reglamento es que se trata de un consejo asesor. La dirección, la gestión, horarios, todo lo demás corresponde al ayuntamiento. Eso es lo que quiere dejar claro este reglamento, que antes no se regulaba en ningún sitio, no había habido problemas. ahora han surgido y ha habido algún problema puntual o más de un problema puntual, entonces por eso se requiere una norma de referencia. El horario, pues el horario puede variar, ¿en función de qué? Pues de las necesidades, de lo que se acuerde con los propios usuarios. Recogerlo en un reglamento es muy complicado. Es muy complicado, se puede ir variando, pero quien va a poner el, lógicamente, al final, el horario va a ser el ayuntamiento. Y eso es lo que pretende este reglamento. Entonces podemos quitar, poner, pero yo creo que lo que debemos hacer es ponerlo en funcionamiento y con el día a día, y eso pues se puede ir puliendo y se puede ir corrigiendo. A mí no me importa traerlo de dentro de 2 meses, de 3 meses y volver a echarle un vistazo. Pero es el reglamento tipo que establece la Junta de Comunidades para los centros de día. Más o menos. Vamos, más o menos, no, más bien más que menos. Es prácticamente el mismo. Más intervenciones.
Yo pues, sobre lo mismo, que entonces el ayuntamiento va a decidir quién puede pasar y quién no puede pasar, como en una discoteca, porque va vestido de tal manera... O tal, vamos, que vamos a hacer discriminación en una cosa que está siendo pagada y que es público. No lo entiendo. Entonces, ¿qué vamos a poner? Derecho de admisión y vamos a decir, no, no, tú no puedes pasar hoy o mañana ya sí, tal vez. No me queda claro y vamos, no veo ningún sentido que se establezca una cláusula donde decide un artículo quién va a pasar, quién no debe pasar y quién forma... Has dicho que los socios, ¿y qué socios? ¿Quién los elige, los que van a formar el consejo?
¿Alguna intervención más?
Sí, vamos, al hilo de lo anterior, nos decías que había que poner un reglamento en marcha. Si es que el reglamento ya está, había un reglamento ya en vigor. De hecho, el reglamento data del lunes 4 de diciembre del 2006, etapa en la que tú fuiste alcalde, y había un reglamento en marcha, que sobre ese reglamento ya se podían haber empezado a hacer modificaciones para contemplar otras cuestiones que se han ido sucediendo. Lo que antes te preguntaba era que qué es lo que ha motivado a hacer el cambio de este reglamento, porque es que en fecha del 21 de julio yo te presenté una instancia en la que te expuse que por desconocimiento del funcionamiento interno del centro de la tercera edad, centro de día, para el jubilado, asociación de la tercera edad en referencia a renovación de cargos, condicionado para formar parte de esta, así como deberes y derechos de asociados, o en su defecto, los estatutos de la asociación y las normas de funcionamiento del centro, solicitaba la documentación pertinente que nos permita ver, comprender, explicar a cualquier vecino que lo requiera de nuestra parte el funcionamiento del centro y la gestión de quien la gobierna. Y en respuesta a esta instancia, la contestación que yo tuve por parte del presidente del Pleno fue que en respuesta a la instancia presentada el 25 de julio de 2014, solicitando documentación sobre el funcionamiento y estatutos del centro de la tercera edad, debo contestarle que la asociación de la tercera edad es independiente del ayuntamiento de Las Peroñeras, como lo son el resto de asociaciones que en este ayuntamiento no intervienen para nada ni en su funcionamiento y organización, ni en los miembros que la forman, ni en los cargos que la representan, ni en la elaboración de los estatutos precisamente para garantizar dicha independencia. Y yo entendí una contestación lógica porque creía que debíamos ser independientes en la gestión de las asociaciones. Pero lo que no, ahora veo que no, porque lo que yo pedía era el reglamento de funcionamiento del centro de día que ya estaba en vigor y no se me ofreció. Y si ya tenemos uno que estaba en vigor, ¿qué es lo que motiva el cambio de reglamento? Que además tiene contenidos que son muy para estudiarlos, porque, vamos, de hecho nosotros no lo aprobamos.
A ver, ¿por qué se hace un reglamento? Porque la realidad ha cambiado. Antes había una sola asociación de mayores. Se celebraban las elecciones que se han celebrado en el centro para formar la composición del Consejo Asesor. Se han hecho de mil maneras. En algunas ocasiones incluso se han convocado elecciones a esa asociación, entendiendo que como solo había una, los que salían elegidos o eran parte de la junta directiva de esa asociación pasaban a ser o a formar el consejo asesor del centro. Como quiera que ha habido distintas interpretaciones de la forma de hacer las elecciones, de ahora sí, ahora no. Algunos que han cambiado, que han sido miembros de esos consejos asesores y que han salido elegidos por ese procedimiento, luego cuando no han salido elegidos no les ha gustado ese procedimiento, se ha formado otra asociación y por eso consideré la necesidad de establecer un reglamento interno de referencia. Y ese está copiado del modelo que tiene la Junta de Comunidad de los Servicios Sociales para el funcionamiento de los centros de día. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Se establece cuáles son las funciones de ese consejo asesor, se establece cómo se eligen y se establece todas las demás cuestiones. En otras, pues la verdad es que ni me interesa. Porque al final, vuelvo a repetir, lo que tiene que quedar bien claro es que es un servicio gestionado por el ayuntamiento, dirigido por el ayuntamiento y con determinadas normas mínimas de convivencia y de comportamiento en ese centro. Y si una persona o un usuario no tiene la conducta mínimamente exigible de respeto con el resto de usuarios, pues puede ser sancionada y se le puede impedir el paso durante un tiempo, no como una discoteca, sino para garantizar precisamente los fines con los que se crean estos centros. Es así de sencillo, es así de sencillo. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Venga, pues contesta. Pero si es que lo primero que hay que hacer es leerse.
Pero sí.
Si uno no
se lo lee. Que se lo ha leído usted ahí ahora mismo, pero ¿qué me está contando?
Venga.
Bueno, pues yo lo que le quería decir, al hilo de lo que me has dicho, que es que ya me ha despistado con ese comentario que viene fuera de lugar cuando usted lo estaba leyendo y lo estaba pidiendo a los compañeros, que hay que tener un poco de respeto a los demás, pues que usted ha dicho que lo de admisión, pero es que quiero decir que es un servicio municipal que se paga con los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas de Pedroñeras, entonces... Pero, ¿usted qué me va a decir a mí? Entonces, que se va a limitar el dueño del servicio a que pague y al derecho de admisión, es decir, lo paga y luego se le puede dejar o no pasar con los impuestos.
A ver, se procede a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba el reglamento. Punto número 4, obras de renovación de abastecimiento de agua.
En Comisión de Urbanismo, Obras, Servicios y Medio Ambiente, de 1 de diciembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganema. Primero, el arrendatario del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable, Ocona, queda obligado a realizar obras de renovación de las redes de abastecimiento por el valor equivalente al incremento de su retribución, consistente en un aumento de la misma en 1,50 euros por abonado y trimestre en concepto de conservación de contadora acometida, siendo efectiva dicha modificación en el segundo trimestre de 2016. Dicha modificación retributiva tiene los efectos de resarcir a aquel en la inversión realizada en el plazo de vigencia de la prórroga del contrato. Segundo, imponer al arrendatario del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable a Ocona la obligación de justificación anual de las obras de renovación realizadas dentro del mes siguiente a la finalización de cada ejercicio. Tercero, notificarse al interesado con indicación de los recursos que procedan contra el presente acuerdo y dar traslado de este acuerdo al servicio de intervención para su conocimiento de los efectos oportunos.
¿Intervenciones?
Sí. Bueno, pues para empezar, sí que habría que distinguir, lo primero de todo, dos aspectos importantes de la propuesta que traen ustedes hoy aquí. Por un lado, la necesidad... Yo creo que ya más que evidente de acometer estas obras, unas obras de renovación de la red de agua, sobre todo y más que nada por el número de averías que se producen. La red necesita una renovación profunda, incluso en algunos tramos, yo diría que incluso un aumento de la sección de las mismas redes. En este punto también les voy a recordar que ya en 2011 había un plan de mejoras de obras hidráulicas y que con ustedes aquí ya en el ayuntamiento dejaron pasar y no ejecutaron.
Y por otra parte, está lo que es la financiación de estas obras. Nuestro grupo no está de acuerdo en que sean los vecinos los que tengan que asumir directamente el coste de estas obras, y mucho menos que se haga a través de una subida de la factura del agua. Un agua, por cierto, de la que llevan tiempo sin dar informe de análisis y que, como viene siendo habitual, no es potable. Por tanto, consideramos que es un auténtico despropósito elevar el coste de un servicio que los usuarios estamos pagando, bien pagado a día de hoy, y que no lo recibimos en unas condiciones mínimas de calidad. Pero es que, además, y a la vista de los presupuestos que veremos ahora en los puntos siguientes, ustedes contemplan en el apartado de inversiones una cantidad cercana a los 100.000 euros para un parque. Mientras, por otro lado, nos piden al resto de los vecinos que hagamos un esfuerzo extra a través de la factura del agua. Pues si tan urgente es renovar esta red de agua de abastecimiento, que ahí podemos coincidir, pues destinen esa partida precisamente a renovar la red de agua. Vamos a acometer primero lo más prioritario, que es la red de agua, y dejemos el parque para cuando se pueda.
Bueno, la postura del Grupo Municipal de Ganemos sobre la aprobación de la renovación del abastecimiento del agua es en contra. ¿Por qué? Porque el método, porque es simple. No estamos de acuerdo con el método. Consideramos que un cambio de red es beneficioso, pero no en estas condiciones. Además, este cambio de red no supone una solución al problema que llevamos años viviendo. Los vecinos y las vecinas de las Pedroñeras ya pagaron la construcción de la red en un momento dado. No entiendo por qué deben de volver a pagar una nueva, cuando además es un servicio privatizado que, según el artículo 6 del contrato, las reparaciones las debe de efectuar el arrendatario. Ahora usted pone la excusa y lo justifica la renovación, que es porque hay muchas averías. Entonces, el arrendatario no ha cumplido con su obligación, que es el mantenimiento de dicho contrato, ¿no? En el contrato pone que se deben arreglar las averías. Entonces, si ha habido 300 diarias, es que no ha cumplido este mantenimiento. Veo una cosa clara, que la empresa va a buscar un beneficio, es decir, el beneficio está muy claro. Los vecinos pagan la subida de la tasa, porque vamos a ver anteriormente, y el ayuntamiento qué realiza. Además, tengo aquí una entrevista del presidente de la Diputación, que como yo no hago nada y no me leo los papeles, pues mira, para que vea cómo vengo preparada, de Benjamín Prieto, donde pone a 238 municipios de manifiesto su disposición para suscribir un convenio que les permita cumplir con la obligación de garantizar un agua apta para el consumo. Estamos aquí, vamos a hacer una red de mantenimiento cuando la Diputación ha escrito a 238 municipios para acogerse a esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es que nos ha escrito? Pero bueno, ¿cómo nos va a escribir el presidente de la Diputación para la feria bien viene para inaugurarlas? Entonces, ¿para esto cuando llevamos años con estos problemas no los escribe? Veo una cosa clara en esto, que hay que remunicipalizar el servicio, porque nos está dando más problemas de los que tenemos. Es decir, estamos pagando un agua, que los presupuestos lo vemos, la empresa se lleva un gran beneficio, porque también aparecen los presupuestos, lo que obtiene el ayuntamiento de las tasas y lo que le da la empresa. Entonces no entiendo, no lo llego a comprender. Usted me dirá que erraré, que me equivocaré, que estoy alucinando, etcétera. Pero dime usted, ¿por qué no nos acogemos a lo de la Diputación? Y sí, vamos a subir la tasa a los vecinos, que son los que día a día sufren la bajada de los salarios, los recortes, y aquí subimos las tasas cuando el agua es cara y no es potable. Entonces no lo entiendo.
Bien, aquí en este punto lo único, este punto enlaza con el punto número 10, que es la modificación de la ordenanza fiscal número 13, reguladora de las tasas por distribución de agua. Es prácticamente el mismo punto, solo que aquí se establecen, pues, las obligaciones para la empresa. Aquí lo único que se hace es reconocer que hay un problema muy importante, que es las enormes averías que estamos teniendo en la red de agua, que no es de ahora, sino que es de hace ya mucho tiempo, que hay que coger el toro por los cuernos y hacer lo que además nosotros hemos hecho siempre, cada vez que hacemos una obra o siempre que hemos tenido capacidad financiera, que es cada vez que hacemos una obra en una calle, intentaremos renovar las redes de agua. Las redes de agua que pagaron los vecinos hace mucho tiempo, que pagaron los vecinos hace 50 años, porque no se ha procedido a ninguna renovación, igual que han pagado todo lo que hay y todos los servicios públicos, porque al final quien lo paga son los vecinos, siempre, siempre son los vecinos. Hablar de repercutir o no en los vecinos, aquí todo lo que se recauda es el dinero de los contribuyentes y del bolsillo de los vecinos. Estamos de acuerdo que existe un problema, estamos de acuerdo que hay que realizar las obras, pero no estamos de acuerdo en qué no estamos de acuerdo. El convenio de la Diputación absolutamente nada tiene que ver con esto. Lo que la Diputación le está diciendo a los pueblos de Cuenca, fundamentalmente a los pequeños, es que les va a facilitar los medios necesarios para garantizar los servicios de inspección del agua, cloración, etcétera, etcétera, en todo lo que es el tratamiento de las aguas. Hay pueblos pequeños, de 20 habitantes, de 15, de 200, de 100 y pico, que no tienen contratado el servicio con ninguna empresa, que lo hace directamente el ayuntamiento, que no tienen ni personal para hacerlo. Y es lo que pone en marcha la Diputación. Nada tiene que ver con un pueblo como Las Pedroñeras, y menos con la gestión que tiene el ayuntamiento, que además viene del Partido Socialista, y además donde ha gobernado el Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida y no se ha modificado. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es garantizar financiación para cada vez que hagamos o llevemos a cabo un plan de obras y servicios financiado por la Diputación, lo que vamos a hacer es financiar. O hemos hecho un cálculo de lo que puede costar renovar las redes, para asegurarnos renovar las redes. La gran subida de los recibos del agua son 50 céntimos al mes. 50 céntimos al mes a un usuario. Esa es la gran repercusión que se tiene sobre los vecinos. Obras que, por cierto, se han hecho a lo largo de toda la legislatura de forma constante. Llegando a un acuerdo con la empresa, que cada vez que en alguna zona o en alguna calle había averías reiteradas, el ayuntamiento ponía los medios para que la empresa cambiase toda la tubería o en todo el tramo de la tubería, sin que hubiese remuneración por parte del ayuntamiento para la empresa. La empresa no es, según el contrato, la que tiene que llevar a cabo la renovación y la mejora de las redes. Le corresponde al ayuntamiento. Y por tanto, lo único que estamos haciendo es eso, garantizar o empezar a que, con el paso y con la realización de las obras, se vayan renovando todas las redes. ¿Tiene que ver con la potabilidad del agua? Indirectamente sí. Porque esto, cuando la potabilidad del agua, o cuando nos llegue las obras de, o cuando se terminen las obras de la tubería manchega, que es la que va a garantizar la potabilidad del agua, y no hay otra manera, y no hay técnica y económicamente otra manera, que es cuando conectemos con la tubería manchega, vamos a tener que pagar el agua, a quien sea, a Aguas de Castilla-La Mancha, la Junta de Castilla-La Mancha, a quien lleve la gestión de esa tubería manchega. Y se nos va a poner un contador, y todo el agua que se pierda en las averías se va a pagar igual. Y lo que hay que hacer es ir poniendo los medios, que ya llevamos muchos años poniéndolos, nosotros sí, poniendo los medios de renovación de redes. Y esto es sistematizar, que es como se hacen las cosas, sistematizar que cada vez que se haga una obra se renueven las redes. Así de sencillo. ¿Y la repercusión la pagan los vecinos? Sí, claro que la pagan los vecinos, como todo. Hasta este micrófono lo han pagado los vecinos.
Vamos a ser tortos. Así es que ni 50 céntimos al mes, ni medio céntimo al mes. Si es que lo que tendríamos que estar aprobando hoy aquí precisamente es una rebaja de la factura del agua, precisamente porque ese agua no es potable. Si lo que hay que hacer es abordar el problema, que no hay otra solución, pues habrá que bajar el precio del agua. Si ese agua la tenemos que comprar los vecinos embotellada en el supermercado, pues habrá que aplicar una rebaja a la factura del agua. Lo que no tiene sentido es que precisamente estando el agua como está, nos trae aquí una subida de la factura del agua. 50 céntimos, como si son 100, me da igual. Y otra cosa que no me ha respondido, si hay 100.000 euros de inversión para un parque, ¿por qué no se destina parte de esa inversión precisamente para acometer la renovación de las redes de abastecimiento de agua?
Hace unos días, en el pleno anterior, usted alardeaba de que faltaba calles que no se pagaban. Entonces, ahora, ¿por qué la obra se la tienen que pagar? No podemos, ¿se puede hacer una obra sin que repercuta en el bolsillo de los vecinos? Ya que anteriormente se decía que esa faltaba y que no tenían que pagar las calles, pues también se puede hacer la obra igual, ¿no? Sobre lo que ha dicho anteriormente, sobre lo de la Diputación y el tema, pues Motilla de Palancar, que es un municipio más o menos similar a este, ha remunicipalizado el agua y además está intentando acogerse al plan de la Diputación. Entonces no es un municipio de 20 personas ni de 50, porque Motilla de Palancar es un municipio similar aquí. Señor alcalde, le recuerdo que usted gobierna para los vecinos y las vecinas de Pedroñeras, no para Cuona, que es que parece que usted está gobernando para Cuona y quiere un beneficio para la empresa, porque es que no lo puedo entender. Su partido alardeaba de que iba a bajar los impuestos, de que etcétera, pues no está, vamos a bajar la tasa, como ha dicho el compañero del Partido Socialista, de un agua que no se puede beber, que día a día tenemos que comprar en los supermercados, que es que no vale para nada ese agua. Entonces no lo entiendo, por qué hay que subir un agua que no es potable, que no se da solución al problema. Entonces también quería saber si las obras de renovación van a servir para cuando usted dijo ya también en campaña electoral que la tubería manchega iba a llegar pronto, que ya estaba aquí, pues cuándo va a llegar y que si va a servir esa red para la tubería, porque a lo mejor no vale, no es compatible.
Quiere saber mucho que yo algunas cosas, por mucho que me esfuerce, sé que no va a entender. A ver, el coste de renovación de redes de agua, no lo tiene directamente la renovación de la tubería. El coste principal es las obras que hay que hacer en las calles. Esto es muy fácil de entender. Si tenemos una calle, lo realmente costoso es hacer las zanjas o cambiar el acerado para extender las tuberías nuevas. Lo realmente costoso no es la renovación de la red, no es la tubería, sino que es la obra civil que lleva consigo. Con lo cual, lo que hacemos es obligarnos de alguna manera a que cada vez que hacemos un arreglo de una calle, como hicimos en la calle Mayor, calle Montejano, calle Juan 23, calle Borreros, y la inmensa mayoría de las calles que hemos arreglado este equipo de gobierno, lo que vamos a hacer es obligarnos de alguna manera a renovar la red. No podemos dedicar fondos propios a renovación de redes porque estaríamos arreglando las calles y dedicando una pequeñísima parte de esa inversión a la renovación de redes, puesto que lo caro no es la renovación de redes, sino las obras. Pero que esto no es nada nuevo. O sea, que esto ya se viene haciendo. Ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo es desde que gobierna el Partido Popular. Si aquí lo triste es que con todos los años que ha gobernado el Partido Socialista, nunca se han hecho renovación de redes de agua. Por una sencilla razón, electoralmente no es rentable. No es rentable. ¿Por qué no es rentable? Porque es algo que va por debajo de la tierra, que crea molestias hacer esas obras y luego no se ve y no se aprecia. Es mejor hacer obras enormemente grandes y enormemente caras que cuestan un montón de dinero y que luego no sirven absolutamente para nada. Este ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, o cuando ha estado gobernando por el Partido Socialista, no ha procedido nunca a hacer renovación de redes. Este ayuntamiento ha estado gobernado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida y no ha hecho ni una sola modificación en el contrato de gestión del agua, firmado por el Partido Socialista. 4 años gobernado por el Partido Izquierda Unida y no ha hecho absolutamente nada, ninguna modificación, con el contrato de Acuona. Sí, ha hecho una. Aumentarle la remuneración a la empresa. Aumentarle la remuneración a la empresa. Sin contraprestación. Sin contraprestación. Es decir, lo que le paga el ayuntamiento a la empresa por prestar ese servicio, el único que lo ha aumentado ha sido el Partido Socialista Izquierda Unida. Aquí, por favor, sí, Izquierda Unida gobernó este ayuntamiento 4 años. Aquí lo que está haciendo, por favor, guarde el debido respeto y la debida compostura, y si no, pues no podrá asistir a estos plenos. Aquí lo que está haciendo el Partido Popular es muy sencillo. Le aumenta la remuneración a Acuona, 50 céntimos de repercusión por usuario. Le aumenta la remuneración a Acuona, pero a su vez le obliga a que la empresa lo reinvierta en obras que van a redundar en beneficio de los vecinos. O sea, no ha hecho como el Partido Socialista, que le subió la remuneración para la cuenta de explotación y para los bolsillos de la empresa, para aumentar los beneficios. Aquí lo que se hace es obligarle a la empresa a que ese aumento de remuneración a la que tiene derecho la reinvierta en obras. Que la reinvierta en obras. Que tiene derecho según el contrato. Según el contrato. Al mantenimiento de la sostenibilidad financiera y asegurar la sostenibilidad financiera de la explotación. Con lo cual, lo que estamos haciendo es obligarle a la empresa a realizar obras de mejora en las redes de agua. ¿Para qué? Para evitar las averías y además para prepararnos de forma sistematizada para cuando nos conectemos a la tubería manchega. ¿Cuándo se va a terminar la tubería manchega? Pues cuando la terminen la Junta de Comunidades y el Gobierno de España, que son las que están realizando esa infraestructura. Nosotros, el Ayuntamiento, poco podemos hacer. Poco podemos hacer. Poco podemos hacer. Con lo cual, lo que estamos haciendo es precisamente ser responsables y anticiparnos en la medida de lo posible e ir preparándonos para cuando eso llegue. Luego, sí estamos mirando por el servicio de agua y sí estamos mirando por los intereses de los vecinos, obligándole a la empresa a hacer esas obras. Se ha hecho referencia a un plan de obras hidráulicas que cuando llegó el Partido Popular no se llevó a cabo. No es cierto. No es cierto. Había un plan de obras hidráulicas anunciado por la Diputación que, como tantos anuncios, no tenía ninguna dotación presupuestaria. Es decir, no había dinero para hacer esas obras. Esas obras que se iban a hacer con ese plan que anunciaba el Partido Socialista y la Diputación Socialista en la ruina, como tantas otras cosas, se hizo, no, ahora no está en la ruina, se hizo con fondos de un plan de obras y servicios. Se hizo, que era todo las obras de saneamiento de la calle Pompeyo Castillo y adyacentes. Eso es lo que se iba a hacer con el famoso plan de la Diputación, que lo hizo el Ayuntamiento con el plan de obras y servicios. Pero se hizo, con otro nombre. Por lo tanto, la diferencia es abismal. Cuando el Partido Socialista aumentó la remuneración a Acuona, que fue, y vuelvo a recordar, el que firmó el contrato con Acuona, lo hizo sin exigirle a la empresa ninguna contraprestación. Ninguna. Simplemente para aumentar los beneficios de la empresa. Ahora lo que estamos haciendo es, con una repercusión de 50 céntimos por usuario, asegurarnos de que cuando hagamos el próximo plan de obras y servicios, cambiemos toda la red de agua potable de esas calles. Calle nueva, calle adoquinada o calle asfaltada, red de agua nueva. Con un coste de 50 céntimos. ¿Cuál es la diferencia, además, en las obras que se hacen por parte del Partido Popular o del Partido Socialista e Izquierda Unida? Que cada vez que se hacían estas obras, un porcentaje de esas obras las pagaban los vecinos. Ahora no hay contribuciones especiales. Se hacen las obras sin ningún tipo de repercusión al vecino. Cuando antes se hacían las obras de los planes provinciales de la Diputación, porque la ley lo permite, se le pasaba el máximo que la ley permite a los vecinos, que tenían que pagar un tanto por metro cuadrado de asfaltado o de lo que se hacía. Ahora no, porque nosotros consideramos que si se hace la obra en una calle, no tiene por qué repercutirse en el que vive en esa calle. Esa calle es del ayuntamiento y no tiene nada que ver el que allí vive. La tienen que pagar por igual todos los vecinos. Por tanto, no se ponen o no se pasan al cobro las contribuciones especiales. Y la red de agua, igual se benefician todos los vecinos y no solo los que viven en las calles donde se va a renovar esas redes. Con lo cual, quien tiene que pagar eso, al final, siempre son los vecinos y todos los vecinos que tengan el servicio de agua. 50 céntimos al mes. Eso es lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es preparando la red para cuando se reciba la tubería manchega o se conecta la tubería manchega, y para que no se cometa el enorme despilfarro de medios de recursos y de recursos naturales, que es que se pierda casi el 60% del agua que sale del pozo. El agua que sale del depósito de abastecimiento, el 60% o más se pierde en la red. Y eso hay que solucionar. Eso hay que solucionarlo. Y hay que ir solucionándolo poco a poco. Y cuando mejor que cuando hagamos las obras, cambiar las tuberías. Si nos dedicamos a cambiar las tuberías, levantar todas las calles, no tendríamos dinero para hacerlo. Esto, si se hubiese hecho así siempre, no tendríamos el problema que estamos teniendo. Si el Partido Socialista e Izquierda Unida hubiesen hecho lo que hace el Partido Popular cuando gobierna, que es cambiar redes, no tendríamos ese problema. No tendríamos ese problema. El contrato con Acuona lo firmó el Partido Socialista Obrero Español. Lo firmó el Partido Socialista Obrero Español. Lo mantuvo el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. E Izquierda Unida tenían tiempo más que de sobra para haberlo quitado. Y haber contratado fontaneros. Para que llevasen el mantenimiento. No lo hicieron. Y ahora quieren que lo hagan los demás. Y lo que estamos haciendo nosotros es lo que nunca hicieron. Que es acometer el gravísimo problema que tenemos de averías, con un coste ínfimo para los vecinos de 50 céntimos, y además, esos 50 céntimos, asegurarnos que el aumento de remuneración para la empresa está obligada a invertirlo en la mejora de las redes. Con lo cual, el Partido Socialista, con la argumentación que ha hecho de que está de acuerdo de que hay que hacer esas obras, pues no tendría o no debería tener ningún inconveniente en votar esto a favor. Puesto que cuando él gobernaba, lo que hizo fue aumentar la remuneración con la disculpa de que había subido el precio de la luz. Y le aumentó la remuneración a Acuona para su cuenta de beneficios. Esa es la diferencia. Procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra. Punto número 5. Aprobar la rectificación del libro inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Las Peroneras referida a fecha 25/11/2015.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganemos. Primero, aprobar la rectificación del libro inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Las Pedroñeras. Segundo, que una copia de la rectificación efectuada en el libro inventario autorizada por el secretario con el asunto del alcalde presidente se remita en soporte CD-ROM a la Administración del Estado y al órgano de la comunidad autónoma que tenga transferida la competencia de esta materia, conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
¿Intervenciones? Procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Punto número 6. Informe y documentación relativa al cumplimiento de la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales correspondientes al tercer trimestre de 2015.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, el 1 de diciembre de 2015, se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al tercer trimestre de 2015. Lo que se propone es tomar conocimiento del informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de octubre de 2015 correspondiente al tercer trimestre de 2015 de la relación incorporada al mismo en los términos que se reproducen en el mismo.
¿Alguna intervención? Se procede a la votación. Otra vez se ha votado, pero si no, pues se da cuenta. Pues se da cuenta. Punto número 7. Dación en cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al decreto 665/2014 de 25 de julio correspondiente al tercer trimestre de 2015.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al tercer trimestre de 2015. Se propone al Pleno tomar conocimiento del informe de la Intervención Municipal de fecha 23 de octubre de 2015 correspondiente al tercer trimestre en los términos que se indican en el mismo.
Bien, pues se da cuenta, se ha votado siempre y lo hemos votado siempre, pero luego...
En las comisiones...
Venga, pues no se vota.
En las comisiones también sí, ya dimos quedar enterados.
Ya, pero... Punto número 8, presupuesto general del ejercicio 2016.
En Comisión Informativa de Economía y Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por el voto a favor de los 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganemos. Se propone aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, y en el artículo 168.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2016. Abrir un trámite de exposición pública mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, debidamente resumido por capítulos, debiéndose remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Intervenciones?
Buenas noches. Vamos a ver, como ha dicho la secretaria, esta noche trae la aprobación del presupuesto para 2016 y anticipo de antemano que el Grupo Municipal Socialista lo va a votar en contra. y lo va a votar en contra por una sencilla razón, y es porque es un presupuesto prácticamente idéntico al del 2015, es un presupuesto continuista y prácticamente incluso hay partidas que se repiten con las mismas cuantías. Salvo alguna diferencia, a la que me referiré más adelante, el presupuesto no trae nada nuevo ni nada diferente para el municipio. Es un presupuesto totalmente vacío, en el que se limita al pago de las nóminas y alguna que otra inversión, que ya, a la que ya se ha referido mi compañero, que tenemos muy claro que ni es la prioridad para este ayuntamiento, ni es la más acertada, esa inversión. Pero entrando más en profundidad, voy a hacer una pequeña exposición de lo que son, de lo que es el presupuesto de gastos y de ingresos. Y me voy a centrar en las partidas que más llaman la atención, en las pocas partidas que más llaman la atención, porque como he dicho, es un presupuesto totalmente vacío, no trae nada. Miren, en el capítulo 1 del presupuesto de gastos, el capítulo sueldos y salarios, lo único que se diferencia del capítulo de sueldos y salarios, el del 2016, respecto al presupuesto inicial de 2015, es que se añade el sueldo del señor alcalde, porque hubo un acuerdo plenario en julio, y se añade, como no, el aumento del complemento específico de la policía local. Estoy hablando del presupuesto inicial de 2015. Y este fue un aumento del complemento específico a la policía local, pero no así al resto de trabajadores, que como explicaré también en el próximo punto del orden del día, incumple totalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, este aumento de complemento específico. Y en este capítulo 1, no mucho más, solo una cosa que cabe la pena destacar, es lo único que cabe la pena destacar de todo el presupuesto, y es que se ha creado una partida que es la partida donde va a estar, donde está el dinero que va a ir destinado al Plan Especial de Empleo puesto en marcha por el gobierno de Emiliano García Page. Un plan especial de empleo que prometió el presidente de Castilla-La Mancha en campaña electoral y que unos meses después es una realidad. Un plan especial de empleo que era necesario en esta región y que era necesario en este pueblo. Un plan especial de empleo que supondrá la creación de 60.000 puestos de trabajo con una inversión de 345 millones de euros y en la que va a participar principalmente la Junta de Comunidades y luego en menor medida la Diputación y el Ayuntamiento. Me alegro que haya cambiado su postura respecto a los planes de empleo, porque hasta 2015, desde 2011 a 2015, usted era totalmente contrario a los planes de empleo. Así que celebro que exista esta partida en el presupuesto, porque es la única partida que prácticamente merece la pena en el presupuesto de las Pedroñeras. Y es un plan de empleo puesto en marcha por un gobierno socialista. Por un gobierno socialista. Y además, tengo muy claro que el plan de empleo probablemente no sea la solución al paro en esta región y en este pueblo, pero sí que va a suponer un respiro para aquellas familias que últimamente y que durante muchos meses y algunos años no tenían ningún ingreso familiar. Le agradezco que haya dejado a un lado las ideologías políticas, su postura durante 4 años y que se haya acogido a este plan de empleo. Es lo único que merece la pena del presupuesto, lo único que merece la pena del presupuesto. Y ha sido gracias a un gobierno socialista, al gobierno de Emiliano García Page. También quisiera decir que si se tiene en cuenta, si se mira la memoria explicativa del presupuesto, lo más importante del presupuesto es el plan de empleo. Sin embargo, en la memoria explicativa que firma el señor alcalde, señor Tortosa, ni siquiera se hace mención. O sea, se ha cogido a él, pero quiere pasar de puntillas porque no quiere que se refleje en el presupuesto la importancia de esta partida presupuestaria. Siguiendo con el capítulo 2, el capítulo 2 es el de gastos corrientes, prácticamente aquí no hay nada que destacar, es un capítulo que se repite en las cuantías un año y otro, es un capítulo pues para, como he dicho, para los gastos corrientes del ayuntamiento, no hay nada destacable, y tampoco hay nada destacable en el capítulo 3 de gastos financieros y el 4 de transferencias corrientes. En el 4 de transferencias corrientes pues solamente están pues las ayudas que se dan pues al club de fútbol, a las asociaciones, con lo cual tampoco hay nada destacable. Sí que quiero destacar, como no, el capítulo 6. Lo había dicho ya mi compañero, en el capítulo 6 prácticamente es un presupuesto en el que no hay apenas inversiones. Se pueden ver los planes provinciales que se ponen en marcha los planes provinciales de la Diputación, que son los planes que anualmente se aprueban desde hace muchísimos años para las obras de asfaltado, y como no, los casi 98.000 euros que supondrán el nuevo parque municipal, el nuevo parque en las Pedroñeras. Como he dicho anteriormente, y lo ha dicho también mi compañero, no creemos ni que sea la obra prioritaria en estos momentos ni la más necesaria. Y vuelvo a repetir y a reiterar lo que ha dicho él. Creo que es más necesario el abordar, el utilizar ese dinero para obras hidráulicas. Usted decía que no había, que con 98.000 euros no se puede hacer mucho. Y que el gobierno del Partido Popular ha sido el gobierno que más obras hidráulicas ha realizado durante todas sus legislaturas. Mire, creo que tiene usted la memoria un poco corta, señor Tortosa. Yo no digo que no haya hecho obras hidráulicas, pero no puede usted decir aquí en este pleno que los gobiernos socialistas o los gobiernos socialistas con Izquierda Unida cuando gobernó no han hecho nunca obras hidráulicas. Le voy a recordar algunas, hicieron muchísimas, porque en 12 años de gobierno socialista se hizo mucho en este pueblo. Y en otros 4 años después se hizo otro tanto. Pero voy a recordar algunas. El anillo perimetral lo hizo un gobierno socialista. La acogida de aguas de la avenida Sebastián Molina, claro, esto probablemente se hiciera en los años 80, la hizo un gobierno socialista. Ha dicho que nunca hemos hecho obras hidráulicas. Nos acogíamos cada año al plan de obras hidráulicas de la Diputación y de la Junta de Comunidades. No es cierto que solo se hizo uno, se plantearon 3 planes y se hicieron 3 planes de obras hidráulicas aquí en la legislatura del 2007 al 2011. De esos 3 planes, 2 se ejecutaron, sería porque había partida presupuestaria en los presupuestos, y el tercero, que fue el último, usted no luchó por que se hiciera, lo hizo luego con los planes provinciales, y es porque no quería usted discutir nunca con Cospedal, ni más ni menos. Pero el plan de obras hidráulicas, aquí se han hecho 3 planes de obras hidráulicas. Y el ayuntamiento solo pagaba el 8,5% del coste de la obra. El resto del dinero lo ponía la Junta de Comunidades y la Diputación de Cuenca. Ahora, las obras hidráulicas que va a poner en marcha el PP las va a tener que pagar el 100% el contribuyente, o sea, los pedroñeros. Usted hablaba que nosotros poníamos contribuciones especiales, pues esto también es una contribución especial. Así que, y luego decía que no se habían ejecutado esas obras hidráulicas porque la Diputación y la Junta de Comunidades estaba arruinada. Ya le digo que de los 3, 2 se ejecutaron, el otro usted renunció a él. La Diputación fui diputada de provincia durante esos 4 años y tenía todos los años remanente de tesorería positivo, o sea, superávit, con lo cual eso es mentira. Es cierto que la Junta de Comunidades no tenía remanente de positivo, pero tampoco lo tenía con ustedes. Y respecto a la deuda de la Junta, si estaba arruinado o está más arruinado ahora, pues, hombre, José Manuel, lo dice el Banco de España, de 6.000 millones hemos pasado a 13.000 millones en 4 años. Pero no vamos a hablar de la deuda de la Junta. Sencillamente lo que quiero aquí decir es que el presupuesto ni tiene inversiones, ni tampoco es cierto que los presupuestos de los gobiernos socialistas o del gobierno socialista con Izquierda Unida no hacen inversiones en obras hidráulicas. Claro, que los hacíamos, por supuesto que sí. Después, usted solo va a hacer la inversión del parque, como he dicho, 98.000 euros. Solo recordarle una cosa, una parte de ese terreno es suelo dotacional, ahí no se pueden hacer zonas verdes, se lo recuerdo, porque era un suelo que el Partido Socialista, el gobierno socialista, consiguió para hacer los colegios y debe estar ahí pendiente, no se puede hacer zonas verdes ahí. Por cierto, en el presupuesto de la Junta venían los colegios, en el 2011, y usted en el 2012 no luchó para que siguiera esa partida presupuestaria ahí. Sin embargo, hace unos meses, cuando fue elegido alcalde, dijo en un medio de comunicación que quería que se dieran los colegios en las pedroñeras, porque durante 4 años no movió ni un dedo para eso. Así que espero que ese terreno que está para los colegios siga ahí como superficie dotacional. Y respecto, y no mucho más, porque no tiene mucho más el presupuesto de gastos. Respecto al presupuesto de ingresos, pues ¿qué quiere que le diga? No hay nada que destacar. Están los impuestos que se cobra, el IBI, las tasas, y están las transferencias que vienen de la Junta de Comunidades del Estado. Y en ese capítulo, en el capítulo 4, pues solo destacar nuevamente el plan de empleo. El dinero que va a poner la Junta de Comunidades para el plan de empleo y la Diputación de Cuenca, como no. Es lo único destacable. Por tanto, nuestro voto tiene que ser en contra, porque el plan de empleo es muy importante, pero es una pequeña partida dentro del conjunto del presupuesto. Todo lo demás del presupuesto está destinado a nómina y a gasto corriente. Con lo cual, como he dicho, nuestro voto será en contra.
Este presupuesto no deja de ser extraño y errático. Viendo las cifras del presupuesto del presente año y la de la liquidación del 2014, tiene poco sentido incrementar el presupuesto casi un 5% con respecto al 2015, cuando este último fue superado por la liquidación del anterior año en unos 2 millones de euros. Y van a repetir lo mismo para el 2016, con una minoración más del 28% sobre los ingresos. y un 25% sobre los gastos. Nos queda por ver qué resultado se produce en la cuenta general de 2015. Y bueno, voy a ir destacando, igual que ha hecho Delphi, sobre algunos puntos que me han llamado la atención de estos presupuestos. Las inversiones, que se incrementan un 39% solo dedicando 5.000 euros al saneamiento del agua. También quería saber que ya anteriormente en los presupuestos del 2015 se dejaba el mismo importe, si se ha utilizado el importe o qué se ha hecho con ello. También me ha parecido paradójico lo del tema del parque, que se destine esa gran cantidad de dinero cuando tenemos problemas más importantes en este pueblo. El deporte, ¿se subvenciona solo el fútbol? ¿Se subvencionan otros deportes alternativos? Porque hay una gran cantidad de dinero destinada a este deporte, que creo que es el fútbol, que es el único que subvenciona. También destacar que hay una subida del IBI. ¿Qué criterio se ha utilizado para el cálculo de la subida del IBI? Porque ha subido un 12%. Entonces me gustaría saber qué criterio se ha utilizado para subir el IBI. ¿Por qué las modificaciones presupuestarias por generación de créditos en su tratación solo son aprobadas por el alcalde y no por el pleno? ¿En qué legislatura figura eso? También destacar lo del incremento del sueldo de la policía local. Si solo se le sube el sueldo a esos funcionarios, ¿es que los demás hacen mal su trabajo o por qué? Luego también los festejos, donde se destina el mismo dinero que la anterior legislatura y se superó. Y finalmente, sobre el tema del agua. Resulta que los ingresos que presupuestan por este concepto son alrededor de unos 2.200 euros, que ya supone un incremento del 8,5 sobre el presupuesto del 2015. Pero es que además supone un aumento del 63,5 sobre el ingreso del 2014 por este concepto. Si además resulta que la empresa se lleva según el presupuesto la cifra de 2.800.000 euros que le pagará al ayuntamiento, el negocio está asegurado para la empresa, como he dicho antes, ya que usted, yo según entiendo, mira más por la empresa que por los ciudadanos. Entonces yo considero que estos presupuestos son antisociales, que suponen el culmen de la política privatizadora y antisocial que estamos viviendo durante estos 4 años del gobierno del PP, tanto a nivel de aquí local como a nivel nacional.
Es curioso que unos presupuestos que se hacen para el ayuntamiento sirvan a los dos grupos políticos o a los representantes de los dos grupos políticos para lanzar las soflamas propagandísticas de sus propios partidos, y que el análisis que se haga de los presupuestos pues sea bastante, bastante escaso. Los presupuestos. Claro. ¿Qué nos traen los presupuestos? Pues lo que nos traen los presupuestos, fundamentalmente, que se elaboran desde hace 4 años a esta parte, es el equilibrio presupuestario. Lo que se asegura con estos presupuestos es que tengamos un periodo medio de cobro de menos 16 días, no de años y años. Lo que se asegura con estos presupuestos es que desde hace 4 años a esta parte, y así vamos a continuar, los ingresos que en ellos se reflejen son los reales, y además bajando los impuestos que tienen que pagar los vecinos, un 10% el año pasado del IBI, y manteniéndolos en los niveles que los ha fijado el Partido Socialista, normalmente en este ayuntamiento, que fue el que subió el IBI un 70% cuando gobernaba, o un 30%, perdón, vamos a ser rigurosos, un 30%. Y lo que nos asegura estos presupuestos es que vamos a liquidar la cuenta general, seguramente, del 2015 con superávit, que vamos a tener un remanente positivo de tesorería, con lo cual no vamos a tener que vender los caminos al más rico de turno porque sea amigo de la izquierda, como se ha propuesto en este ayuntamiento, lo que vamos a mantener en este ayuntamiento es que nos vamos a asegurar con estos presupuestos que vamos a prestar los servicios con los criterios de eficacia y de eficiencia que llevamos nosotros a cabo. Y con estos presupuestos lo que nos estamos asegurando es que vamos a hacer las obras prioritarias o que consideramos más prioritarias y que hay que hacer, y que no van a tener ningún coste añadido para los vecinos, salvo 50 céntimos por usuario al mes, por vecino y usuario de agua, ¿eh? A diferencia de las ordenanzas que ha aprobado normalmente la izquierda en este ayuntamiento, que han supuesto grandes incrementos de los impuestos. O sea, lo que estos presupuestos, los que nos aseguran y lo que no nos traen, es la ruina de todos aquellos proveedores que vienen a este ayuntamiento a vender sus productos o a prestar sus servicios, y que en otros tiempos, dado la ruina y la nefasta gestión de este ayuntamiento, pues tardaban en cobrar años sus servicios y sus facturas, ¿eh? Menos 16 días en el periodo medio de pago. Lo que es lo mismo, para que todo el mundo lo entienda, estamos pagando como media las facturas de los servicios y de los productos que se venden a este ayuntamiento en algo más de semana. Esa es la realidad. Y luego además nos permitimos con esa gestión, que por ejemplo, como hicimos el año anterior, con recursos propios podemos hacer un plan de obras extraordinario de la misma cuantía que hace la Diputación. A ver cuándo ha hecho eso el Partido Socialista en este ayuntamiento. Hicimos un plan de obras y servicios de asfaltado de calles que considerábamos que era una cuestión prioritaria con fondos propios de los remanentes positivos de tesorería que se pueden dedicar a inversión. Por supuesto, estos presupuestos respetan escrupulosamente toda la legalidad vigente, todos los procedimientos, y cualquier duda sobre o que se vierta sobre tanto en su tramitación como respecto a la legalidad, pues es pura ignorancia. Pura ignorancia. Y por hacer referencia a algunas cuestiones del presupuesto. Capítulo 1. Se contempla el sueldo del alcalde. Un 20% más barato que el que ha tenido cualquier alcalde socialista que ha gobernado en este ayuntamiento. Y se contempla el sueldo de la concejala, un 20% más barato que el que tenía, por ejemplo, usted cuando era concejala liberada en este ayuntamiento. ¿Eh? 20% más cobra el sueldo del alcalde, es más bajo que el del último alcalde socialista. Esa es la cuestión. Capítulo 1, capítulo de personal. Enormemente más bajo, no sé exactamente el porcentaje de lo que teníamos anteriormente. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que de los ingresos que tenemos, que nos pagan los vecinos vía impuestos y tasas, etcétera, etcétera, podemos dedicar más dinero a la mejora de infraestructuras, a la inversión y la mejora de los servicios y no a pagar personal. Tema de la policía. En esos presupuestos lo que está previsto es aumentar la plantilla de la policía. Por eso, aparte de las remuneraciones o los reconocimientos en la mejora de la remuneración que han tenido los policías actuales, está previsto convocar a lo largo de este año al menos 2 plazas más de policía local. Por eso aumenta esa partida. Gastos financieros. Gastos capítulo 2. Por los que son necesarios, sí, pero muy reducidos con respecto a cuando gobernaba el Partido Socialista. Muy reducidos, prestando los mismos servicios, no, más y mejor. Más y mejores servicios con menos dinero. Gastos financieros, pues no es verdad, pagamos muchos menos intereses por los préstamos que veníamos pagando en los ejercicios anteriores. Con lo cual, al tener que pagar menos intereses al banco, tenemos más dinero para prestar servicios y para la mejora de infraestructuras. Los ingresos es que, salvo al alza o bajando impuestos, son los que son. Y un presupuesto, como se hace, es, se fijan los ingresos fundamentalmente teniendo en cuenta la recaudación del año anterior, que por cierto en los últimos años salen las cuentas, cosa que no ha pasado nunca, salen las cuentas. Y en base a eso se fijan los ingresos y ahí ya se distribuye. tanto para nóminas, tanto para lo, gasto corriente, luz, etcétera, etcétera, y lo que sobra fundamentalmente se dedica a inversión. ¿La inversión es poca? Pues es que lo que no vamos a hacer es subir los impuestos. Y lo que no vamos a hacer es mentir en los presupuestos. Yo he estado aquí en la oposición y hemos tenido presupuestos de 10 millones de euros. ¿Eh? De 10 millones de euros. Y de más. ¿Y qué? Pues sí, servía para que el alcalde de turno hiciese una entrevista en cualquier medio provincial y dijese que tenía un presupuesto de 10 millones de euros. Pues como se suele decir, todo mentira. Todo mentira, porque ni se producían esos ingresos, ni se producían esos gastos. Sobre algunas cuestiones, yo no voy a discutir aquí ahora, a debatir sobre la deuda pública, porque ya hemos tenido oportunidad, Delfi, de hacerlo 4 años en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde, por lo que sea, no ha repetido. Porque seguramente la defensa que hacías en aquellas cuestiones pues no era la adecuada, ¿no? Seguramente. Porque es que hasta se te mostraban los gráficos de colores. ¿Ha aumentado la deuda? Claro, porque ahora lo que se ha hecho es que se ha pagado a los proveedores y esa deuda comercial ha pasado a ser deuda bancaria. Pero ese dinero está en manos de los proveedores, del autónomo, de todos los que han prestado sus servicios, que han cobrado. Entonces hay que ser más riguroso. Plan de empleo. ¿Yo soy partidario del plan de empleo? No. ¿Eso es crear empleo? No. Eso es dedicar dinero público, desde mi punto de vista, eso no es una política de empleo. Contratar a una persona 6 meses para luego despedirla y el resultado que tenemos con los planes de empleo es el que tenemos, pues yo considero que no es lo más adecuado. ¿A este ayuntamiento le va a suponer un mayor coste el plan de empleo? No. Y por eso se hace. Porque no le va a suponer ningún aumento en el coste de la prestación de los servicios con el plan de empleo. No le va a suponer nada. Hay una variación de partidas dentro del capítulo 1 que se van a prestar esos servicios con personal del plan de empleo en vez de personal de bolsa. Con lo cual, la persona que encontraba su empleo a través de una bolsa y de una oposición y de un examen, pues ahora no lo va a encontrar porque vamos a tirar del plan de empleo. Ese es el gran plan de empleo de la Junta de Comunidades que pagan los ayuntamientos y la Diputación. Y que la Junta de Comunidades solo pone el 4% porque el resto son fondos europeos. Un plan de empleo que le ha endosado y encasquetado a las diputaciones y a los ayuntamientos que tenemos que pagar la tercera parte del sueldo, es decir, todos los gastos de seguridad social. Y la Junta de Comunidades pone, de la parte que le toca, tan solo el 4% de fondos propios y el resto son fondos europeos que ha detraído de programas de empleo juvenil, etcétera, etcétera. Ese es el gran engaño del señor Page, el plan de empleo. El grandísimo engaño que van a pagar los ayuntamientos y las diputaciones. Sobre obras hidráulicas, se hizo un anillo perimetral, efectivamente. Quizás ahí esté la fuente y el origen de todas las averías que estamos teniendo. Porque antes de hacer las renovaciones de las redes, se hizo un anillo perimetral y se metió muchísima más presión en las redes de agua, que no se habían renovado en 50 años. Las cosas que no se hacen bien. Las cosas que no se hacen bien y que luego hay que ir corrigiendo. Ustedes no quieren parque. Pues muy bien, si lo llevan diciendo que no quieren parque no sé cuánto tiempo. Nosotros sí, y lo vamos a tener. Ya hicimos el parque ese, el actual, ya lo hicimos para uso y disfrute de todos los vecinos, que está petado normalmente en todos los meses de verano, y cuando hace buen tiempo, y ahora vamos a hacer otro. Y probablemente, con la buena gestión y los recursos que vayamos liberando en remanentes, etcétera, etcétera, hagamos alguno más en las solares que tenemos dedicados a zona verde y que están criando cardos, porque así nos dejaron. Seguramente hagamos alguno más, como hicimos las escuelas de Quinto, que hemos hecho un parquecillo de barrio y vamos a hacer el de los viveros, hicimos el parque principal y vamos a seguir en esa línea. Y además vamos a acometer obras de mejora de la renovación de redes que no han hecho nunca. que no han hecho nunca. Nunca. Han hecho el anillo perimetral, que es el origen de todos los problemas de averías que tenemos, porque si tú una tubería vieja y obsoleta de hace 50 años de uralita y de plomo le metes más presión, pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Los colegios. Este ayuntamiento está dispuesto y siempre lo ha estado a que se hagan los colegios. Y los colegios son competencia de la Junta de Comunidades. Y quien los tiene que hacer es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Que no pase igual que con el plan de empleo. Que si el ayuntamiento quiere, que si no quiere, que si deja de querer. Quien tiene que hacer los colegios es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De su presupuesto. De su presupuesto. Y eso es así. No lo tiene que hacer el ayuntamiento. Y el ayuntamiento estará a disposición y prestando toda la colaboración que tenga que hacer para que se hagan esos colegios, que solo aparecen cuando el Partido Socialista está en la oposición, porque cuando está gobernando, ahí están los colegios. Pero siempre que está en la oposición, aparecen los colegios. Y no sé qué, alguna cosa más. De las cosas de el presupuesto. Resumiendo, estos son los presupuestos que hay que tener y no se pueden tener otros. No se pueden hacer ni más inversiones porque no hay más dinero, a no ser que se suban los impuestos a los vecinos, que no se lo vamos a hacer, vamos a hacer es aumentar la remuneración a Acuajes, pagarla con fondos del ayuntamiento, es decir, con dinero del ayuntamiento, para que a Acuajes le salga más barato pagar la luz, como hizo el Partido Socialista. Nosotros lo que hacemos es hacerle renovar redes, no ayudarle a pagar la luz. Porque aquí también viene Acuajes a decir, oye, que me tienes que subir la remuneración que está estipulada porque ha subido el precio de la luz, porque no sé qué, porque no... Sí, sí, pero es que no te lo voy a subir. Ahora te lo voy a subir, pero a cambio de que me hagas las obras de renovación de redes, para evitar las pérdidas y para que no se despilfarre el 60% del agua que sale del depósito, del agua. Un bien cada día más escaso. No entiendo cómo la izquierda, la abanderada del ecologismo, del verde, de no sé qué, se opone a que este ayuntamiento dé prioridad a obras de renovación de redes de agua potable y a zonas verdes, a parque, al parque, hacer zonas de ocio, de parques, etcétera, etcétera. No me cabe en la cabeza. Pero allá ustedes con sus contradicciones, con sus enormes contradicciones, y allá ustedes con el comportamiento que tengan en los plenos. Yo, cuando ustedes intervienen, yo les escucho respetuosamente. Les escucho respetuosamente. Yo les ruego que hagan ustedes lo mismo. Y ahora ustedes tienen el turno que les corresponde. Ahora es cuando tienen que argumentar y hablar. Eso sí, como buenamente puedan, en base a sus conocimientos y en base a sus buenas intenciones.
¿Puede llevar viviendo tanto...?
Perdón, ¿tiene el turno el Partido Socialista que ha intervenido en primer lugar?
Vamos a ver, José Manuel, es que contestarte a todo, no sé si me acordaré de todo. Nos has dicho, tanto la portavoz de Izquierda Unida como a mí, que nos dedicamos a hacer aquí propaganda del partido, de tal. No, es así. El plan de empleo está aquí y está en el presupuesto. Y tú dices que no te gustan los planes de empleo, entonces ¿para qué te acoges? No me gusta, pero como es gratis lo cojo. No, hombre, cuando algo no te gusta no lo cojas, sea gratis o no sea gratis. ¿O no? Eso es así. Eso es así, claro. Es, como dice mi compañero, una contradicción. Si algo no te gusta, no lo coges. Está claro. Lo coges porque es bueno para el pueblo. Y yo he dicho que no es la solución al paro, se lo he dicho claramente. Pero tú dices que no valen para nada, pero esas personas que van a tener un sueldo seguramente que se les servirá para mucho. Durante 3 meses, 6 meses, 4, 5, los que sean. Porque podrán llegar a su casa a un sueldo. Claro que sí. Y lo te acoges a él porque es bueno para el pueblo. Lo que pasa es que durante 4 años la señora Cospedal no quería poner planes de empleo y como ahí no recitabais ninguno, pues no se ponían en los presupuestos. Y aunque hacemos las propuestas desde el PSOE, no se ponían. Me has dicho que es una mentira del gobierno de Emiliano García Page porque son fondos europeos. ¿Y qué? Son fondos europeos que vienen a la Junta de Comunidades. Fondos europeos que se van a dedicar a dar empleo. ¿Qué mejor empleo que eso de unos fondos europeos? Tú utilizaste fondos europeos para hacer el parque, a través de Adiez Áncara. Tú los fondos europeos los utilizaste en hacer un parque. Nadie te dice, yo no estoy diciendo si fue mejor o peor. Sencillamente, tú los utilizaste para hacer un parque. ¿Por qué son mejor para hacer un parque y no para crear empleo? Será mejor para crear empleo respecto a los sueldos. He hecho la mención de los sueldos porque en el presupuesto inicial del 2015 no estaban. Yo no te digo si es alto o bajo, ni quiero entrar a discutir otra vez. Eso ya se discutió en su momento. Dices que es más bajo que el de otros alcaldes. Lo que no has dicho es que tú cobras de las Cortes más de 13.000 euros mensualmente. Entonces, al sueldo de alcalde le tenías que meter el de las Cortes, porque el sueldo de las Cortes también lo pagan los contribuyentes de Castilla-La Mancha y de este pueblo, José Manuel. Y no quería entrar en esos derroteros, solo quería decir que antes no estaban y ahora están. Y de hecho no he dicho si era mayor o menor. Respecto al sueldo de la concejala, lo dijiste muy bien en el pleno ese. Es el mismo que tenía yo, el mismo. Dijiste, se ha puesto la misma remuneración. Dice, bueno, como es una hora menos, entonces el total será menos. Pero es el mismo. Bueno, entonces ahora no mientas, porque lo dijiste muy bien, no sé si fue en junio o julio, en el pleno que tuvimos. Y yo no quería entrar en el tema de los sueldos. Sencillamente he dicho esa anotación sin entrar en detalles. Porque tú decidiste ponerte ese sueldo y ya está. No quería entrar en más detalles. Hablas de que ahora se paga 16 días. Hombre, se paga algunos. Lo que en el informe que da la intervención, que más de una vez se lo he preguntado ya a la interventora, es que se habla de 16 días, pero solo a proveedores. Pero es que hay mucha gente a la que se le debe deuda que no son proveedores. Y no se le paga ni a 16 días, ni a un año, ni a dos, ni a tres, ni a cuatro. Y tienes un ejemplo muy claro, pero no voy a estar aquí dándote ejemplos concretos porque sabes de lo que te estoy hablando. Y ese también es capítulo 2, pero ese no aparece en lo de los 16 días. Y decías que nosotros no pagábamos porque teníamos una deuda millonaria en el ayuntamiento. Hombre, José Manuel, no creo que yo tenga que recordar aquí el informe que hiciste con una empresa consultora privada cuando entraste a gobernar en el 2003. ¿Vale? Capa Consultores. Yo tengo el informe también, que estaba en el ayuntamiento. Y te decía que el ayuntamiento decía mucho de la deuda. Me lo puedo traer otro día y doy datos concretos, con decimales. Pero lo que sí decía es que el ayuntamiento tenía un déficit de 500.000 euros. Tras 12 años de gobierno socialista, y mira, yo no soy demagógica, heredaste 500.000 euros de déficit. Cuando te fuiste en el 2007, entramos nosotros, había 1.800.000 en 4 años. Se más de triplicó en 4 años. En 4 años. Pero es que hiciste la mitad de obras que hizo el gobierno socialista anterior. Pero yo no quería entrar en eso. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa más. Hiciste una auditoría con una consultora externa. ¿Y qué te dijeron aquí en el ayuntamiento? Que las auditorías externas son ilegales. Y el Tribunal de Cuentas publicó un informe que está en la página web del Tribunal de Cuentas, si alguien está interesado le puedo dar incluso el código, en el que se dice que es ilegal hacer una auditoría con una auditora externa. Y lo sabe de sobra que está ese informe. Encima lo que hiciste fue ilegal, José Manuel. Y te dice el Tribunal de Cuentas que tenías el informe de Secretaría diciéndote que eso no se puede hacer y lo hiciste. Entonces, no sé de qué viene todo esto. Ni siquiera, solo que me iba a delimitar a hablar del presupuesto. Pero claro, te pones a hablar de los socialistas, de cuando en 1990 tal, pues ya al final terminamos hablando así. Has dicho que no hemos hecho obras hidráulicas. Te he dicho que pusimos en marcha en la legislatura del 2007 al 2011 dos planes de obras hidráulicas para renovación de redes y de alcantarillado. O sea que no mientas, José Manuel, que estabas en el pleno y creo que las aprobabas. Y solo con un 8,5% de coste para la gente del pueblo. Es así. Y nos podemos traer las actas plenarias y yo no quería entrar a debatir todo esto. No quería entrar a debatir todo esto. Y vamos a ver. Los colegios. Es cierto que los tiene que hacer la Junta. Sí, lo que te he dicho es que en el presupuesto del 2011 de la Junta de Comunidades estaban presupuestados en el anexo de inversiones. Y que en 2012 desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Pues porque Cospedal dijo que no se hacían colegios en Pedroñeras. Ni el 2013, ni el 2014, ni el 2015. Y has dicho que nosotros queremos colegios siempre en la oposición. No, en ese momento tú estabas en el gobierno y has dicho que querías colegios, porque no se los pediste. Ahora que vuelves a gobernar y ha cambiado el gobierno regional, ahora sí quieres colegios otra vez, ¿no? Esto durante estos 4 años, no. Ni una inversión se trajo a Pedroñeras en los 4 años anteriores. Y lo sabes también como yo, porque teníamos los presupuestos ahí. Y por favor, respecto a si estoy o no en las Cortes, esos son temas personales míos. No tiene nada que ver con lo que yo debatía allí o no. Entonces, cuando no sabes de un tema, a lo mejor cállate porque es que quedas muy mal, José Manuel. No tienes por qué hablar de si a mí me han quitado o no me han quitado, si yo he querido o no he querido. Es un tema personal mío. No tiene nada que ver con lo que yo trabajé o no trabajé allí. Que, por cierto, para bien o para mal, tú y yo debatíamos bastante. O sea, que éramos de los diputados que salíamos mucho allí. O sea, que no creo que sea por el trabajo. ¿Vale? Y luego, eso, lo por último, cuando se habla de la deuda, de que ahora se paga 16 días porque habéis puesto pagos a proveedores. Nosotros también pusimos en marcha un pago a proveedores, eso ya se ha terminado, con la Diputación. Pero hay una diferencia entre el pago a proveedores que puso en marcha Rajoy y el que puso en marcha la Diputación cuando era gobernada por el PSOE, que es que el de la Diputación era sin intereses para el Ayuntamiento. Y lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien. ¡Cero! Ahora no, el de Rajoy hay que pagarlo con intereses. Esa es la diferencia entre un pago a proveedores y otro. ¿Y por qué tenemos que terminar hablando de todo esto en lugar del presupuesto? Pues porque el presupuesto no tiene nada. Y lo sabes también como nosotros. Que el presupuesto lo único que tiene es el plan de empleo. Lo único bueno que tiene es el plan de empleo. Que en la memoria explicativa ni siquiera has querido hablar de él para pasar de puntillas. Pero que sin gustar de como tú dices, lo has acogido porque sabes que es bueno. Lo que pasa es que no quieres ni siquiera reconocerlo aquí. Pero es bueno el plan de empleo. Sobre todo para las personas a las que va a llegar.
Lo primero, antes que nada, que deje de descalificar, de argumente, porque a lo que estamos aquí es debatiendo sobre asuntos que le interesan a los ciudadanos y las ciudadanas que estén aquí, no que descalifique y falte al respeto a los concejales de la oposición, porque que tenga que aguantar que si mi nivel intelectual no llega al suyo, y sí, lo ha dicho de otro modo, pero ha dejado caer que es esa tal afirmación. No se preocupe, yo lo diré en los medios de comunicación, que me falta respeto pleno tras pleno, porque no es la primera vez que usted ya me insulta y me falta respeto aquí. Así que no se preocupe. Lo primero, que cuando quiera usted, comparamos los niveles de estudios. Cuando quiera usted, cuando quiera. No tengo ningún problema, yo estoy estudiando un posgrado. Mi vida no depende de la política, es una afición que me gusta. Yo no pretendo vivir como otras personas año tras año, siendo aquí la cara visible, sin ningún tipo de renovación, viviendo de la administración pública, porque yo tengo una carrera y pretendo dedicarme a lo que me gusta, que es la historia. Pero aparte también me gusta la política, y esto es una afición que tengo. Así que deje de faltar al respeto y argumente, que no le interesa a la gente lo que está, los descalificativos que me está diciendo. Lo primero, dice que estamos acogidos al plan de estabilidad del señor Montoro, de su partido, que establece que no se pueden crear empleo público. Ahora resulta que a la policía sí. A la policía sí se le va a crear. ¿Por qué no crea más funcionarios públicos? A la gente que despidió, por ejemplo, porque usted cuando entró empezó a despedir aquí porque sobraba gente que le plantara cara y que hiciera bien su trabajo. Entonces no entiendo, porque si estamos acogidos, sí que se va a crear empleo público en la policía, pero en otros sectores de la administración no. Solo ya estaba criticando que si los planes de empleo y las bolsas, pues lo que está haciendo usted en este ayuntamiento, en vez de crear una bolsa de auxiliares, crea una plaza y un puesto fijo, no cree bolsa de empleo. Usted dice que está en contra, entonces no lo entiendo, las contradicciones las tiene usted. Usted, mírese a sí mismo y luego mira a los demás.
A ver, yo a diferencia de lo que hacen ustedes, lo que hace usted, yo no le falto el respeto a nadie. Yo digo que cuando se argumenta hay que argumentar en base a los conocimientos concretos de ese punto que se está tratando en el orden del día y que no se tienen. Por ejemplo, bolsa de empleo. ¿Cree usted bolsas y no cree? Las bolsas son para cubrir los puestos que eventualmente quedan vacantes por un embarazo, por una enfermedad o por una baja laboral. No hay otra forma legal de hacerlo. Por eso se convoca la bolsa de auxiliares, que es la que se referirá, o la bolsa de servicio a domicilio. Para eso son las bolsas. No hay ninguna contradicción. Si un auxiliar administrativo se queda embarazada o se da de baja, hay que cubrirlo con bolsa. Con bolsa. Un policía... Perdón, Perdón. Un policía es un funcionario público. O sea, no se me puede decir, no cree puestos de policía y cree los puestos de funcionario. Un policía es un puesto de funcionario público. Todos los policías son funcionarios. O sea, que a ustedes no les gusten los policías, pues eso, es cuestión de prioridades o de las decisiones que toma un equipo de gobierno. Lo de dedicarse a la política o no dedicarse a la política, no encuentro dedicación más noble que, por ejemplo, dedicarse a la política. Pero para gobernar lo que hay que hacer es tener el respaldo. O sea, yo no estoy aquí porque sea un capricho mío, sino porque me respalda la mayoría de los ciudadanos con sus votos, que es la esencia de la democracia, que es lo que en esencia no son ustedes, que no son demócratas. No. Ustedes, precisamente, en esencia, no son demócratas. Continúo. Por tanto, lo que tienen que hacer es argumentar sobre esos puntos, sobre los puntos de los que se trata. Podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de los distintos programas de las distintas formaciones políticas que existen en el panorama político, o podemos hablar de los presupuestos, que es el punto que se está tratando. Pero ustedes es que no hablan de estos presupuestos. Ustedes no hablan de los presupuestos, si les parece bien, si les parece mal, si los ingresos son los adecuados según el grado de ejecución y de recaudación del ejercicio anterior, si las obras que se emprendieron el año pasado se ejecutaron o no se ejecutaron, o con qué criterios de calidad se ejecutaron. No hablan de eso, hablan de otras cosas. Por ejemplo, ¿de qué habla Delfi? Vamos a ver, del sueldo del alcalde, un 20% más bajo que el del último alcalde socialista que había. Datos, números y nada más. Los ingresos que se obtengan aparte de ese sueldo son ingresos como los que pueda tener cualquier otro concejal por distintas actividades. Todo escrupulosamente legal. Lo que yo no he hecho es, cuando existe una incompatibilidad manifiesta de cobrar dos sueldos, por ejemplo, de la Diputación y del Ayuntamiento, es decir, me voy a dedicar al ayuntamiento de forma parcial. ¿Cómo? Me quito media hora a la semana y ya puedo cobrar el ayuntamiento de la Diputación y del Ayuntamiento. Y ya de paso, como soy presidenta del ADI El Záncara, pues la mayor subvención que le doy a una empresa o a un autónomo es a la mía, con fondos europeos, ¿verdad? Decíamos, los fondos europeos se dedican a hacer parques, a planes de empleo y a subvencionar a autónomos y empresas, ¿verdad? También se emplean para eso los fondos europeos. Este ayuntamiento no tiene facturas pendientes. No tiene facturas pendientes y paga periodo medio de pago 16 días naturales, concepto legal menos 16 días, puesto que el periodo de pago legal es de un mes. Si pagamos en menos de 15 días, estamos en menos 16 días. ¿Hay alguna factura pendiente que no se registra y que no se reconoce, como por ejemplo la de el ADI El Záncara, puesto que este ayuntamiento lo que ha dicho es, el ADI El Záncara está ocupando unas dependencias municipales, y lo que tiene que hacer es, de alguna manera, contribuir al sostenimiento de esas instalaciones o aportar una contraprestación por el disfrute de esas instalaciones. Me parece algo lógico. Correos tiene unas instalaciones de este ayuntamiento y paga un alquiler. Yo no le voy a pedir el alquiler que paga Correos, pero tuvimos alguna reunión, ¿verdad? Tuvimos alguna reunión entre este ayuntamiento y el ADI El Záncara y vimos la posibilidad de establecer esa forma de contribuir a las arcas municipales para que el ayuntamiento a su vez también tenga dinero y recursos para prestar servicios a los ciudadanos. Bien, no hemos obtenido respuesta y quedó pendiente de alguna manera compensar esos conceptos, ¿verdad? Teníamos esa posibilidad. Con lo cual ahí está pendiente. Yo les estoy esperando con los brazos abiertos para venir y seguramente que llegamos a un acuerdo. Estoy casi seguro que llegamos a un acuerdo. Casi seguro. Seguro. Si este ayuntamiento tiene que pagar una cuota a esa asociación, pues ¿por qué no el ayuntamiento va a recibir alguna compensación por el disfrute de esas instalaciones? ¿No? Por ejemplo, obras hidráulicas. Claro, si incluimos en las... Estamos hablando de obras de renovación de redes de las tuberías de agua potable. No han hecho ninguna. O escasamente. No me meta los planes de saneamiento, de... No han renovado redes. No han renovado redes y han hecho un anillo perimetral que ha aumentado mucho la presión. Ha aumentado mucho la presión en la red obsoleta, vieja y en mal estado que tiene este pueblo, y se producen las averías. Que no lo digo yo, lo dicen los técnicos, que puede ser esa una de las causas. No digo que la única, pero puede ser una de las causas. Quizá lo más lógico hubiese sido, al mismo tiempo que hacer el anillo perimetral para meter más presión en la red, haber ido renovando las redes o haber acondicionado las redes. Por lo tanto, esas son las obras hidráulicas que se han hecho. Ninguna. Las de saneamiento, etcétera, etcétera, son cosa distinta. Yo no voy a debatir sobre los debates que hemos mantenido en los 4 años que hemos estado de diputados. Efectivamente, yo creo que éramos los diputados que más subían a la tribuna. De mi grupo, seguro, después del portavoz. Ahí están las intervenciones. Pero digo que no serían muy acertadas cuando sigues repitiendo que la deuda que tiene la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha está generada por el gobierno, por el último gobierno. Digo que no sería muy acertada esa cuestión, porque es simple aritmética y tú lo sabes perfectamente que se pasó de deuda comercial a deuda bancaria. Pero es que es algo que no tiene nada que ver aquí. Si te remontas a la gestión de mi primer año de gestión en este ayuntamiento, claro, se aumentó el déficit, se aumentó la deuda porque se hicieron obras, pero vamos a volver a repetir lo mismo. El crecimiento de la deuda se frenó y creció la deuda menos que venía creciendo en la legislatura anterior del Partido Socialista. Tuvimos que pagar obras que estaban contratadas y el constructor se había largado porque no cobraba. Y claro, eso, quien lo tiene que pagar es el que luego lo hace a base de a lo mejor no pagar facturas. Pasó en el recinto ferial, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si es que no tenemos que volver a debatir sobre esas cuestiones, ni debemos utilizar la demagogia sobre sueldos o no sueldos, porque no. Yo solo me he limitado a decir, Delphi, que el sueldo es un 20% inferior al que ha cobrado los anteriores alcaldes socialistas. Nada más. Eso es lo que he dicho yo. Y los argumentos que utiliza cada uno son los que utiliza cada uno. Y luego los demás, pues los tenemos que defender. Pero yo hablo de los presupuestos, no hablo de otras cosas. Y además, claro, en contestación a las cosas que aquí se dicen. Claro, pero vamos a hablar de los presupuestos. Si a mí no me apetece ni siquiera de hablar de la gestión que se tuvo el Partido Popular hace ya 14 o 15 años, o no sé cuánto. Porque te puedo contestar, y ya está debatido en estos plenos, y está refrendado por los ciudadanos que hemos concurrido a las elecciones y han emitido su voto. Y podemos hablar del origen de la deuda, de las deudas que había, de cómo se gestionaba. Si eso está ya hecho, no tiene ningún sentido. Podemos hablar de si el parque es bueno o es malo. Vale, de acuerdo. Y otras cosas. Y créanme, soy bastante respetuoso con las personas y con el uso de la palabra que hacen y de los argumentos. Y si se repasan mis intervenciones, no descalifico absolutamente a nadie. Salvo que se utilicen argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con el punto que se está tratando, o sea, erróneo. No de la persona, de los argumentos que se están utilizando en la defensa de ese punto. Igual que me dice lo de el plan de empleo. Debatimos otra vez el plan de empleo aquí, Delphi, lo hacemos en la junta, lo hacemos aquí, ¿dónde? El plan de empleo no crea empleo. El plan de empleo lo hace este ayuntamiento porque hay que hacerlo. Pero la persona que ahora entre en el plan de empleo, lo que va a impedir es que entre otra persona que ha aprobado en una bolsa de empleo para sustituir a bajas laborales, etcétera, etcétera, y en vez de una va a entrar otra. Ya está. Eso es lo que pasa. O en vez de que el ayuntamiento fije una plantilla, que es lo que yo he defendido siempre, lo que no puede hacer es fijar una plantilla, porque los recursos son limitados, y luego encima tener que hacer frente a los planes de empleo. No podemos. ¿Qué hacen entonces los ayuntamientos? Prestar los servicios con los planes de empleo, en vez de fijar esas plantillas fijas y profesionales. Además, por los procedimientos que marca la ley, de libre concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues yo entiendo que haya personas que no les guste que yo esté aquí. Para concluir, yo lo puedo entender, y de hecho, cada vez que hay elecciones, se vota. Pero que si estoy aquí, es porque he tenido más votos que el que no está. Es así de claro. Y esa es la esencia democrática. Esa es la esencia de la democracia. Ni más ni menos. Y cuando se dicen barbaridades al argumentar determinadas cosas, pues hombre, en el debate uno se expone a que luego le respondan. No, yo a usted no lo descalifico y repásese todas las actas. Y si alguna vez se siente ofendida, yo le ruego que me perdone, pero es que no es eso, no lo descalifico. No, yo no he dicho eso. Si no he dicho eso, repásese usted el acta, que no he dicho eso. Que no he dicho eso. Lo que pasa es que usted... Pero si vamos a ver. Si usted dice que efectivamente llevo aquí ya algún tiempo. Usted hace eso, ¿eh? Y mañana no se hablará del presupuesto, sino que en determinado medio saldrá eso. Pero si esto no lo sabemos todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, lo que yo ruego. Vamos a argumentar sobre las cuestiones del orden del día. Del orden del día. No traigamos debates que corresponden a otras administraciones autonómicas, de la Diputación. Podemos hablar de la situación que tenía la Diputación al empezar la legislatura, de la anterior. No tiene ningún objeto. Ni hablar de la deuda de la Junta de Comunidades. Creo que no tiene ningún objeto. Entonces, yo lo que os pido, hablamos de los presupuestos, de los servicios que se prestan, de los impuestos que cobra el ayuntamiento, de todas estas cuestiones. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Bien, pasamos a la votación.
Quiero un turno de réplica por alusiones.
A ver, vas a tener tú... Los debates se establecen de exposición y de réplica, claro, y se han concluido.
Claro, has mentido sobre mi persona, concluido. Y eso no se puede quedar así.
Y tú Manuel. Sobre la mía, no. Y tú sobre... No. Claro, Delphi, yo creo Manuel. Que de verdad...
Yo no. De verdad, yo he dicho el cierto, lo que tú has dicho.
No creo. No creo que sea ese el camino. Te lo pido además de
¿Ese verdad, el camino lo has abierto tú?
No.
Sí.
Repasa vuestra intervención. Que es
yo
claro,
repaso la tuya.
Cuando luego
has
se
dicho
contesta,
que cobraba un sueldo de la Diputación.
Cuando luego se contesta, es que claro.
No es cierto.
Bien, pues sí es cierto, como tú has dicho, que yo cobré 13.000 euros mensuales de la Junta de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Pues perdón, si he dicho mensuales, me he equivocado, son anuales.
Venga, vamos a la votación y yo ruego que seamos capaces de llevar esto con cierto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? votos a favor. Se aprueban los presupuestos por 7 votos a favor y 6 votos en contra. Pasamos al punto siguiente, al punto número 9, plantilla de personal, relación de puesto de trabajo y tabla de retribuciones del personal funcionario y laboral, ejercicio 2016.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganema. Primero, aprobar la plantilla de personal de este ayuntamiento, que se une como anexo 1 a este acuerdo, integrando el mismo y comprensiva de los siguientes apartados: puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, puestos de trabajo reservados a personal laboral y personal laboral de duración determinada. Segundo, publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, junto con el resumen del presupuesto, y remítese copia a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma. Tercero, aprobar la tabla de retribuciones del personal municipal funcionario y laboral a fecha 1 de enero de 2016, que se une como anexo 2 a este acuerdo, integrando el mismo.
Intervenciones sobre la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento.
Bueno, pues anticipamos que vamos a votar en contra de la plantilla de personal. Y la razón es muy sencilla. La propuesta de alcaldía, en la propuesta de alcaldía aparece una subida del complemento específico a un colectivo de trabajadores al que he hecho referencia anteriormente. Que conste en acta que no tenemos nada en contra de este colectivo de la policía local. No tenemos nada en contra, pero no es de recibo que se produzca un aumento de sueldo a unas personas mientras que otras personas del ayuntamiento no reciban esa compensación también por su trabajo. Este aumento de sueldo por la nocturnidad y los fines de semana se produjo en un acuerdo plenario en febrero de 2015, de este año, incumpliendo lo que se había aprobado por el gobierno de Rajoy en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 y que establecía la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la congelación del salario para todos los trabajadores públicos. Jamás un acuerdo plenario puede contradecir una ley. Nunca. Ningún empleado público, a ningún empleado público de España, ni de Pedroñeras, se le puede subir, bajar o congelar el salario a voluntad del alcalde y del equipo de gobierno, sino que esas subidas, esas congelaciones, esas bajadas, vienen determinadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado que aprueba el gobierno cada año. ¿Qué aprobó Rajoy y el equipo de gobierno? Bueno, el Congreso de los Diputados. ¿Y qué propuso Rajoy y Montoro y su equipo de gobierno? Pues que se congelaran los salarios para 2015. Fíjese, en el informe de la intervención que estaba unido al presupuesto de 2015, expresa, y leo textualmente el informe de la intervención, ese trozo, no hace falta leerlo entero: los gastos de personal funcionario y laboral no han experimentado incremento alguno con respecto a las vigentes en el 2014. ¿Eso qué decía? Pues eso hacía referencia a que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se dijo que se congelaría el salario a todos los funcionarios públicos, a todos los de España. No se decía, se congelará a todo el mundo excepto a la policía local de las Pedroñeras. En el informe de intervención del presupuesto 2016 se habla de que hay una subida del 1% en las retribuciones del personal del ayuntamiento, porque sí, como no, lo ha establecido la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, para el 2016. Pero, vamos a ver, si en el 2015 no se podía subir el salario y en el 2016 se dice un 1% para todos los trabajadores, pero no se hace tampoco referencia a la policía local, no entendemos por qué en febrero se hizo ese aumento del complemento específico. Miren, todos los trabajadores públicos de este ayuntamiento, todos los trabajadores públicos de España, tienen valoradas sus condiciones de trabajo en el complemento específico, es decir, la nocturnidad, los fines de semana y la peligrosidad, etcétera, etcétera. Los trabajadores, los policías locales, ya en su día se les valoró ese complemento específico, esa nocturnidad, esos fines de semana. Con el acuerdo plenario de febrero lo que hacen es volver a valorar esa nocturnidad y esos fines de semana. Y eso es contrario a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Mira, José Manuel, me has dicho que no me remita a lo que ha pasado en otras legislaturas, pero es que este punto del orden del día no es la primera vez que se trae a pleno. Se trajo a pleno no sé si fue en el 2006, bueno, intentaste traerlo a pleno en 2006-2005. Y los informes de intervención y de secretaría en ese momento eran en contra, con lo cual jamás se llegó al pleno. Es cierto que nosotros, durante la legislatura de 2007-2011, también se nos hizo esta propuesta, pero con los mismos informes jurídicos y económicos que nos decían que era ilegal, no pudimos hacer esa subida de sueldo. Nunca pudimos, igual que tú no podías en el 2006. Y vuelvo a reiterar, no tenemos nada en contra de la policía local, pero no es de recibo que se les esté subiendo el sueldo de forma arbitraria y encima contrario a ley. En febrero de 2015, en el acta que me he leído, tú dijiste, y voy a leer textualmente, si traemos un acuerdo de este tipo es porque estamos convencidos de su legalidad y de su encaje, y así lo asegura la interventora y la secretaria de este ayuntamiento. En ese mismo pleno, nuestro portavoz, Israel Olmo, te pidió esos informes que daban legalidad a esa subida de sueldo de la policía local. Esos informes jamás han llegado a nuestras manos. Si realmente son positivos esos informes, no sé por qué no se nos ha dado en todo ese tiempo, desde febrero hasta diciembre. Solicitamos o exigimos ya que por favor nos den los informes de intervención y de secretaría, porque por lo menos que tengamos claro de que la subida al personal de la policía local, a esos funcionarios, es legal. Porque no es legal, por lo menos no lo era en 2006, no lo era en 2010, ni 2011, ni 2012, y no creo que haya hecho una reforma, a lo mejor ha hecho alguna reforma a Rajoy que desconozco y que le da legalidad a ese asunto. Pero si es así, no sé por qué hay algún problema en que tengamos esos informes. No tengo ningún problema en pasarme mañana por el ayuntamiento a recogerlos. Y si no nos los dan, será porque algo esconde. Porque siempre estaban en contra de los informes. Si tenemos esos informes, si los tuviéramos, no tendríamos problemas en aprobar la plantilla de personal. Pero es que sí. Y luego esa discriminación, ¿por qué se le sube el sueldo a unos trabajadores sí y a otros no? Nada más.
Como bien he dicho en los presupuestos, no entiendo por qué, como acaba de concluir Delphi, se le sube solo a esa parte del funcionariado el sueldo. Entonces, que se suba a todos por igual, ¿no? Porque yo creo que el mismo trabajo realiza y las mismas horas que cualquier del ayuntamiento, como la policía, si hace falta. Ya sabemos que echan algunas horas extra, pero que no entiendo por qué se le tiene que subir a una parte del funcionariado sí y a otra parte no.
A ver. Tabla salarial del ayuntamiento, del personal laboral y no se le sube el sueldo a nadie en esta tabla salarial, absolutamente a nadie. Es lo mismo niveles retributivos del año pasado. Delphi, febrero de 2015, este ayuntamiento y este equipo de gobierno toma y cierra un acuerdo que ha creado enormes problemas en esta institución desde el 2006. Y al final se toma un acuerdo. No hay un aumento retributivo, pero no se incumple ninguna norma, puesto que lo que hay es el reconocimiento de una actividad que no está reconocida en la estructura de en la masa retributiva. Se reconoce algo que antes no estaba reconocido y eso no tiene ninguna limitación a la que tú haces referencia. No hay ningún incumplimiento legal. Tiene el visto bueno de la subdelegación del gobierno, de los servicios jurídicos de este ayuntamiento. No sé el empecinamiento de crear esa sombra de duda siempre sobre los procedimientos. No tengo ningún informe en contra. Y no lo voy a tener en 3 años. Ya te lo digo. Se puede discutir. Hay que reconocerle a la policía local el hecho de que trabajen por la noche, de la turnicidad, de la disponibilidad, etcétera. Eso es discutible. Y eso acepto que sea discutible y que entre o que forme parte del debate. Un médico que hace guardia por la noche recibe una retribución y una compensación por hacer las guardias
un bombero recibe la contraprestación por hacer o por trabajar por la noche. Cuando un funcionario trabaja por la noche tiene un plus. Eso es discutible. Pero lo que no me puedes decir, Delphi, es que es ilegal. Y si es ilegal, te vas a los tribunales y lo denuncias. Porque no es ilegal. No es ilegal. Y estamos hablando de una cuestión de febrero de 2015. En esta tabla salarial no hay ninguna modificación. Y además están confundiendo, y lo he dicho en el punto anterior, que hay, la policía tiene un aumento de retributivo, pero porque está previsto, porque hay una dotación presupuestaria para crear más plazas. ¿Por qué? Porque la policía se va a hacer cargo de toda la gestión del mercado de los sábados. Había una persona que estaba dedicada a eso que ya se jubila. Y lo va a asumir la policía, tanto el cobro como el ordenamiento, como la regulación de todo el mercado. Esa persona que se jubila también se hacía cargo de la vigilancia y el cumplimiento de las ordenanzas en materia de obras. Licencias de obras, cumplimiento de licencias, etcétera. Lo va a hacer la policía. Tenemos un guarda rural que está de baja por enfermedad. Parte de la función que hace ese guarda lo va a hacer la policía. Y la policía, y lo ha dicho la representante de Izquierda Unida, por los servicios que se le exigen, al final acumula muchas horas extraordinarias, fundamentalmente en la campaña del verano. Y consideramos que lo más racional es aumentar la plantilla de la policía. Y por eso hay un aumento en ese epígrafe, pero no es porque se le suba el sueldo. No es porque se le suba el sueldo. Y el concepto que estáis haciendo referencia es de febrero de 2015. Febrero de 2015. Y estamos en diciembre estamos hablando ya de los presupuestos del 2016. Y no se ha retocado absolutamente nada. Aquello se debatió, aquello se puede estar de acuerdo o no. Como tú bien has dicho, se empezó eso en 2006. En 2006 se empezaron con toda esa tramitación, con la tramitación además en este ayuntamiento. Vamos a hablar ahora de todo eso, de la catalogación de los puestos de trabajo de la empresa que se contrató en Ibiza, de lo que costó, de la remuneración que experimentaron algunas personas por encima del 70% y otros no se les tocó el sueldo, etcétera, etcétera. Vamos a debatir ahora cuestiones del 2000 y del 2002 y del 2003. Esto no tiene ningún sentido. Es que en esta tabla salarial, para que lo sepa todo el mundo, no hay ninguna modificación con los sueldos que actualmente están percibiendo todos los funcionarios de este ayuntamiento. Ninguna modificación. Si acaso, por decir algo del tema laboral, bueno, pues han cobrado en noviembre la parte de la paga extra que en su día se les quitó y el resto, ya solo un resto, lo van a cobrar en enero. Se van a pagar las nóminas, si Dios mediante, mañana, día 22. O sea, en este sentido, en este ayuntamiento al día de hoy, no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. Si resucitamos cosas del 2006 y del 2004, pues es que no puede ser. Pero no hay ninguna modificación salarial, ¿eh? O sea, que no se diga que a los policías se les ha subido el sueldo en los presupuestos del 2016, porque es que no es verdad. No es verdad.
Vamos a ver, para aclarar. Primero, no he dicho en ningún momento que se les ha subido el sueldo en el 2016. Si ves la propuesta de alcaldía, que viene firmada por ti, al final del párrafo de la primera página, habla de la subida o la nocturnidad y los fines de semana. Entonces, cuando nosotros nos dan las propuestas de alcaldía, es lo primero que me chocó, porque recordaba los eternos debates, como tú has dicho, desde 2006, por este tema, ¿vale? Con lo cual pregunté y me dijeron, no, si esto es por la subida que se hizo en febrero. Me vino a la memoria, José Manuel, que si se hizo en febrero y se aprobó y tú dijiste que era legal, ¿vale? Yo te puedo creer, lo que necesito son los informes donde me dicen que eso es legal, porque anteriormente no lo era. Entonces, lo que te solicitamos son tú dices que tienes todo el beneplácito de los servicios jurídicos, de la subdelegación del gobierno y tal. Me parece muy bien. Mañana vamos a hacer una solicitud y nos pasas esos informes. A ver si es legal o no, porque antes no lo era. Y en febrero lo solicitó ya Israel y no se le dio. Ni en febrero ni en marzo. En el acta viene reflejado. En febrero no se le solicitó, con lo cual no podemos aprobar eso. Yo no he dicho en ningún momento que se vaya a subir el sueldo en los 2016. Se las ha subido en 2015 incumpliendo la ley de presupuestos generales del Estado. Y esa era así antes. Ya te digo, si hay una normativa que desconozco nueva, me lo dices. Porque si era ilegal en el 2011, en el 2006 y en el 2008, pues no sé. Es lo único que pedimos. Pedimos, yo solo quiero ese informe, quiero verlo. El informe de intervención y de secretaría, que se solicitó en febrero, que además viene en el acta, la solicitud, porque lo solicitaron en pleno y nunca se nos ha dado. Si no, si a mí me dan esos informes, son favorables, probablemente ni siquiera hubiera sacado esto, pero cuando vi esto, esta subida, pues me chirrió. ¿Y por qué unos trabajadores sí y otros no? Y que conste que no tenemos nada en contra de los de la policía local. Dices que hacen los mercados, sí, hace años también lo hacían, o sea que... Pero que yo no me voy a poner ahora a cuestionar el trabajo de la policía local. Yo creo que son profesionales, buenos profesionales. No tengo nada en contra de ellos. Lo que quiero saber es por qué se les ha subido el sueldo a ellos y a otros no. Y por qué los informes que solicitó Israel en febrero aún no los tenemos. Con lo cual no podemos votar a favor esta plantilla.
A ver, Delphi. Si no tienen los informes, si no han leído los informes, si no has visto nada, ¿por qué dices en este pleno que es ilegal y que ese acuerdo contraviene la ley y eso? Si en febrero de 2015 tú no estabas aquí, se trajo un expediente al pleno, informado, se debatió, se aprobó por la mayoría del... O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hicimos con la cuenta general, que no tenían la documentación, 4 meses después la pides y dices que no se te ha dado. Por favor. Por favor. A ver, vuelvo a repetir. Los policías locales no se les sube el sueldo en 2016. No se les sube el sueldo en 2016, para que quede bien claro. En febrero de 2015 se reconoció algo y se cerró una negociación que había empezado antes del 2000. No me hagas hablar de esa negociación. No me hagas hablar de la opinión que tenían hasta los delegados de la Junta Socialistas en aquellas reuniones, favorables a que se les reconociese que un policía cuando trabaja por las noches tiene que tener un plus como cualquier otro profesional. No se hizo por cuestiones personales y de enfrentamiento personal entre el equipo de gobierno socialista y los policías. No se hizo por otra cosa. La única pega que había era cómo encuadrar y en qué concepto, si productividad, si específico. Esa era la cuestión, no confundas las cosas. Es que era eso, era aceptar esa reivindicación o no aceptarla. Yo puedo decir las cosas que se cambiaron de la policía local. Cuando yo llegué a este ayuntamiento tenían de vacaciones 2 meses. 2 meses, no como 20 días, como el resto. 2 meses. ¿Por qué? Por acuerdos con el anterior alcalde. ¿Por qué? Pues vete tú a saber. No, pues ahora solo tienen 1 mes, como todo el mundo. A ver. Y esa negociación se hizo y culminó en febrero de 2015 con todos los beneplácitos legales de todo el mundo. ¿Tienes alguna duda? Primero lo estudias, primero lo planteas, primero lo consultas, y después vienes al pleno y dices que es ilegal. Pero tú misma estás diciendo que eso no has visto los informes. Ese expediente se trajo a pleno, pues igual que estos, igual que los otros, respetando todos los procedimientos. Y pasó por paritaria, y pasó por comisión de negociación, y pasó por todos los sitios que tiene que pasar. Es que es así, Delphi. Venga, pues vamos a votar. Votos en contra. Abstenciones, votos a favor. Pasamos al punto número 10, modificación de la ordenanza fiscal número 13, reguladora de las tasas por distribución de agua.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los grupos del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganemos. Modificar el artículo 6 de la ordenanza fiscal número 13 de la tasa por la distribución del agua en los términos siguientes. Cuota de servicio abonado trimestre 0,82, conservación contadora cometida abonado trimestre 5 euros, cuota de consumo de 0 a 20 metros cúbicos abonado trimestre 0,21 euros metro cúbico, de 21 a 40 metros cúbicos abonado trimestre 0,42 euros metro cúbico y más de 40 metros cúbicos 0,74. A fin de mantener el equilibrio financiero del servicio, las cuotas tributarias reflejadas en el presente artículo experimentarán, con efectos de 1 de enero de las anualidades sucesivas, un incremento igual al producido en el índice de precios al consumo durante los 12 meses inmediatamente anteriores certificado por el Instituto Nacional de Estadística. Las cuotas resultantes por la aplicación del incremento del IPC se reflejarán con 2 decimales, redondeando al segundo decimal en 1 centésima más en el caso que el tercer decimal sea igual o más de 5, 1 centésima menos si el tercer decimal es menor de 5. Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, abrir un trámite de exposición al público durante 30 días del acuerdo provisional mediante anuncio publicado en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizado el periodo de exposición pública, la Corporación Municipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Cuarto, en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la ordenanza, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín, comenzando su aplicación en el trimestre que se inicie con posterioridad a su entrada en vigor.
¿Intervenciones?
Creo que no hace falta decirlo, que se va a votar desde esta agrupación en contra de la subida tarifaria, que creo que solamente es un mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, que no es para el beneficio de la empresa y no para el beneficio del ciudadano ni la ciudadana, ya que en cierta manera sigue sin poder beber agua, sigue siendo un agua que no es potable, sigue teniendo que comprar el agua diariamente en las tiendas y además tiene una subida tarifaria que le repercute en el bolsillo, ya que no se va a solucionar el problema de la potabilidad. Entonces, con la excusa de hacer eficaz, eficiente el servicio, como la mayoría de las privatizaciones que se están llevando a cabo, se inventan un cambio tarifario importante para al final que lo paguen los vecinos, pero lo hacen una cierta trampa, porque al final y al cabo es que la empresa obtenga un beneficio. No hay más en esto.
Bueno, por nuestra parte, ya como ha quedado claro anteriormente, vamos a votar en contra también de este punto, porque bueno, mientras haya una dotación presupuestaria suficiente para inversiones para hacer un parque, la hay antes para renovar las redes y no hace falta subir la factura del agua. Pero quería hacer otra puntualización y si me equivoco me corrigen o bien secretaria o bien interventora, porque creo que esta subida o esta modificación de la ordenanza podría rayar la ilegalidad, puesto que lo que se está grabando es un concepto muy concreto, que es el de conservación de contador y acometida, que es al que se graba con 1,5 euros al trimestre, y el dinero de esa recaudación va destinado a un concepto totalmente distinto, que es el de renovación de redes. Por tanto, se está cobrando a los usuarios una tasa por la que realmente no van a recibir contraprestación. Entonces, si esto es así, estaría rayando la legalidad, y si no, me corrigen ahora.
Vuelvo a repetir. Izquierda Unida. Es un aumento de remuneración para la empresa que la empresa está obligada a devolver en obra, además cuantificada por los servicios técnicos de este ayuntamiento.
Con lo cual, no va al beneficio de la empresa, sino que se traslada en beneficio de los vecinos y de los usuarios en obra de renovación de redes. Y sí va a intentar conseguir el último objetivo, que es mejorar todo el servicio de agua y prepararnos, ya lo he dicho antes, para cuando conectemos a la tubería manchega. Repercusión, 50 céntimos al mes. 50 céntimos al mes. Con eso el ayuntamiento recaudará alrededor de 24.000 euros, que es lo que consideramos que es necesario. Seguramente habrá que complementar, según también el tipo de obra, habrá que complementar con recursos del ayuntamiento para completar esas obras. Pero ese es el objetivo, ese es el coste, y no va a aumentar, aumenta la remuneración de la empresa, pero la empresa lo tiene que invertir en renovación de redes. Por tanto, esa es la realidad. Si es una tasa o no es una tasa. En el punto número 2, en el punto, me pongo las gafas. A ver, si es que no quiero que ni que la secretaria ni la interventora entren, a no ser que sea estrictamente necesario, en el debate político. Entonces, bueno, tiene la palabra la señora interventora para aclarar las dudas de legalidad de todos y cada uno de los puntos que forman parte de este plan.
Cuando un servicio se financia con una tasa, puede ser que sea una nueva tasa o una modificación, se analiza los ingresos y los costes de ese servicio. Y el análisis se hace en cómputo general, no se analiza partida por partida cada concepto de la tasa. Y el informe se ha hecho teniendo en cuenta la jurisprudencia, teniendo informes que ha hecho el Estado con otras tasas estatales, que previamente ya se ha analizado la legalidad. Y el análisis de servicios se hace en general, los costes generales y los ingresos generales, no se especifica por partido, por concepto que comprenda la tasa.
Gracias, señora interventora. Y yo añadiría, queda claro que es un aumento de remuneración de un servicio, o sea, del servicio que presta Aguajes, que figura en el contrato, en el que se dice que todos los años se renegociarán las condiciones de remuneración y de las condiciones de contrato para garantizar eso en todos los contratos, en todos. Lo único que este ayuntamiento lo que hace es que además le pide que eso se lo gaste en obra. Que además se lo gaste en obra. Cuando yo le puedo enseñar, vamos a ver, yo le puedo enseñar al Partido Socialista y a Izquierda Unida todos los registros que hace todos los años Acona del aumento de remuneración, argumentando las pérdidas que le ocasiona el servicio de agua potable en las perdoneras y la explotación de la alcantarillado todos los años. El aumento del coste que tiene por el aumento de la luz. Todos sabemos, y no vamos a iniciar también ese debate, de lo que ha subido la luz, los costes y el aumento que puede tener eso en lo que era el equilibrio financiero que tenía la empresa. Nunca se le acepta. Nunca se le acepta. Y ahora lo que se le obliga es, se le aumenta una remuneración por el concepto que sea. Si yo políticamente es a lo que voy. Y se le obliga a hacer esas obras. Ya dentro de la legalidad, como acabas de escuchar. Bien. No, estamos en el desarrollo de un pleno. Estamos en el desarrollo de un pleno. A ver si vamos a convertir esto ya en... Vale. Venga. Madre mía y madre mía. Venga. ¿Algún turno de...? Venga.
Sí, yo tengo varias cosas que decir aquí. Que por qué no sacamos a licitación, igual que se sacan otras cosas, a ver si hay otra empresa que oferte esta renovación de forma más barata. A ver si puede suponer un coste menor a los contribuyentes. A ver si hay otra empresa que esté interesada en cambiar la red y hacerlo de una forma más barata. Sacar una licitación. Creo que tampoco hay ningún problema, ya que estamos viendo que cuando se hizo la prórroga de 26 años, porque todo el mundo tiene que saber que tenemos un contrato con Acuona hasta el 2036... porque se hizo una obra de renovación ya, pues se ha dado estos resultados, ¿para qué lo va a hacer la misma empresa? para tener otra vez 300 averías. Entonces, lo que no entiendo, pues que lo haga otra empresa. Saquemos una licitación a ver si se nos cuesta menos a los contribuyentes de este pueblo, a ver si hay una empresa que la haga de forma de un coste menor para el ayuntamiento. ¿No se hace así con otras mesas de contratación? Por ejemplo, la de esta mañana. Pues saquemos también a ver si supone un coste menor. Además, también me pregunto que si esta subida tarifaria va a ser algo temporal, si va a volver luego, después de cuando salgan las obras, se va a volver a bajar otra vez y a quitar eso. Luego, además, hay una previsión del IPC anual. Entonces, lo que no entiendo es que si esta obra va a ser un cambio de red, pues si es un momento puntual que se le sube, pues luego que vuelva otra vez, ¿va a haber una bajada?
A ver, yo creo que ya he explicado suficientemente en qué consiste esto. Más vueltas, y claro, si introducimos cosas que absolutamente, claro, si es que no queda explicado, ¿no? Queda explicado. No se está a priori haciendo una valoración de ninguna obra. Es que, ¿qué tiene que ver que se saca licitación mañana toda la renovación? ¿Cuánto costaría eso? Porque hay que levantar todas las calles, todas las aceras para hacer todas las acometidas, toda la renovación de redes, de la tubería principal, de las acometidas que entran a cada una de las casas, de los contadores. Pero eso entra dentro de alguien con... Es que no puede ser. Y además, lo que se le está haciendo es, se crean unos recursos que después, el que tiene que valorar y decir es el ayuntamiento en su oficina técnica, por las obras que se hagan. No estamos haciendo todavía ninguna obra. Estamos creando financiación para hacer obras. Es que se confunden todas las cosas. Venga, vamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor y 6 en contra. Punto número 11, modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de las tasas por ocupación en la vía pública de mercancías y escombros.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los grupos Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemo. Primero, modificar el artículo 2 relativo al hecho imponible de la ordenanza fiscal número 8 de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. Segundo, modificar el artículo 6 referente a la cuota tributaria de la ordenanza fiscal número 8 de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. Tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley de Haciendas Locales, abrir un trámite de exposición al público durante 30 días del acuerdo provisional mediante anuncio a publicar en el tablón de listos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de exposición pública, la Corporación Municipal adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, que es hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario. Quinto, en todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría y el texto íntegro de la ordenanza, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.
Intervenciones.
Bueno, por ir al grano, quería decir que consideramos que las tarifas que aquí se proponen pues no se ajustan a lo que en otros municipios se están dando, incluso municipios mayores que nuestro. Se están aplicando en sus respectivas ordenanzas municipales y que resultan considerablemente menores que estos que se recogen aquí. Por ponerle un ejemplo, he estado consultando varias ordenanzas similares a esta que usted trae, sobre todo en lo que se refiere a las tarifas. Concretamente, la del Ayuntamiento de Ciudad Real, en una calle de unas condiciones similares a las que podemos encontrar en nuestro pueblo, porque sí que en su ordenanza hace una clasificación por categorías de las distintas vías públicas, pues por una ocupación de unos 10 metros cuadrados del andamio, devengaría una tasa de 33,9 euros al mes. Bien, pues con la modificación de la ordenanza que ustedes traen aquí, en Pedroñeras, esos mismos 10 metros cuadrados de andamio supondrían 120 euros al mes. Entonces, como ven, la diferencia es bastante sustancial. A lo mejor el error está al aplicar las tarifas, en vez de por día, como lo ponen en su tabla, habría que aplicarlas por mes o como mínimo por semana. Pero puede ver, con el ejemplo que le he puesto, si me ha escuchado, que la diferencia es bastante sustancial.
A ver, esta es una ordenanza que se trae a pleno, con una misión fundamentalmente, con un objetivo. La recaudación que se obtiene por esta ordenanza es, iba a decir, residual, despreciable, es ninguna. Ninguna. Lo único que se quiere conseguir con esta ordenanza es regular la ejecución de las obras públicas en la vía pública. Evitar el vertido de arenas o de escombros o depósito en la vía pública. Evitar que todos los materiales, o evitar dentro de lo posible, dentro de la flexibilidad que es necesario, que el constructor que está haciendo una obra, pues tenga cuidado de, por ejemplo, no almacenar en la acera de enfrente los puntales durante 2 meses, sino que los pase dentro de la obra y que no llegue el tráiler de camión y descargue en medio de la calle la arena. Y además vamos a ver si entre todos conseguimos que se utilicen, como en todos los sitios, los contenedores, y se pida un contenedor de arena y se llega con el contenedor de arena y el constructor coge la arena del contenedor, se vierten los escombros en el contenedor y evitamos que esa cierta anarquía en la ejecución de algunas de las obras. Entonces, por contenedor no se cobra nada, para poner un poco de orden en el corte de las calles, porque los comerciantes también se ven afectados, de que no llegue uno y ponga un cubo en medio de la calle y ya ha cortado la calle, no tenga que pedir permiso a la policía y diga, mañana tengo que cortar la calle, y tenga que tener el permiso de la policía, y se cobra 15 euros. Siempre es que no se puede tener una calle cortada eternamente, como se hace ahora. Como se hace ahora. Eso de llegar y cortar una calle y que el comerciante de la plaza, por ejemplo, no venda nada en esa mañana porque no se puede acceder a la plaza, porque alguien ha atravesado una furgoneta en medio de la calle, pues hay que poner orden en las cosas para la convivencia de todo el mundo. Y la recaudación que va a ser de los metros de valla que va a utilizar, eso va a ser, pues luego si quiere la vemos. Va a ser prácticamente ridícula. Ridícula. Eso es lo que se pretende con esta ordenanza. ¿Más intervenciones?
Entonces, ¿se van a aplicar estos precios que vienen aquí?
Sí. Esta es la propuesta de la oficina.
Vale, entonces al constructor que ponga un andamio y una fachada se le van a aplicar estos precios que ponen aquí.
Pues ya verá cómo se pone. Al final están más contentos los constructores y todo.
Nos ha jodido, sí. Nos encanta pagar impuestos. Venga, aquí a todos.
Venga. Impuestos. Sí. Venga, a votación. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Se aprueba con 7 votos a favor. ¿Y 6 abstenciones? ¿O 1 a favor? 6 abstenciones, ¿no? Perdón. Número 13. Aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la fianza necesaria para garantizar el depósito de residuos de construcciones. ¿Cuál? Modificación de la ordenanza municipal de residuos urbanos y limpieza viaria. Que viene a ser lo mismo que anteriormente.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 9 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los Grupos Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida, Ganemos. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Viaria. Segundo, abrir un trámite de información pública a audiencia a los interesados por un plazo de 30 días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se hayan presentado ninguna alegación o sugerencia, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.
¿Alguna intervención?
Sí, es casi, como bien usted ha dicho, las dos son casi iguales. Quería destacar que se habla de la ley en general, no se habla de nada particular de las pedroñeras, no se nombra el AETT de aquí. Quería saber por qué no se dice nada de la... Porque no se dice nada específico del pueblo, sino se habla de la ley en general.
Estamos mayormente de acuerdo con la redacción de esta ordenanza. Lo que sí le pedimos, como ya hemos hecho en otras ocasiones, que se haga mayor observancia por parte de este ayuntamiento, a través de la guardería rural, a través de la policía local, de quien sean, de los vertidos ilegales de escombros que se producen en las afueras del pueblo. Y aún así, queríamos hacer una puntualización respecto al punto 5 del artículo 71, si lo tiene delante y se lo lee. Dice que se prohíbe almacenar en la vía pública, fuera de los límites de la valla, cualquier tipo de material de construcción por un límite de tiempo superior a 2 horas. Creemos que ese tiempo es muy restrictivo, dada la morfología propia de algunas obras. Por las propias condiciones del proceso constructivo, en ocasiones se hace imprescindible el acopio de materiales de construcción en la vía pública durante más de esas 2 horas que fija ese punto 5. Entonces, lo que sí reivindicamos o le pedimos es que se ajuste ese periodo de tiempo a unas condiciones más reales de ejecución de la obra, porque no se puede limitar por 2 horas a mantener el material que en ocasiones es necesario y no puede ser de otra manera, que esté acopiado. Hombre, siempre, claro, está con el permiso de los vecinos que se vean afectados, pero creemos que 2 horas es muy poco tiempo de cara a acopiar materiales.
A ver, este punto lo único que hace es introducir modificaciones en esta ordenanza para que no entre en contradicción con la anterior. Si estamos regulando los vertidos de agua, o sea, perdón, los vertidos de el acopio de materiales de arena de material de construcción en la vía pública, pues como está regulado en 2 ordenanzas, pues se hacen las modificaciones oportunas para que no haya contradicción en las distintas ordenanzas. Si es más o menos, bien, si lo importante es que es necesario establecer una regulación. La policía se hace cargo ahora de la vigilancia de estas obras. Y se ha dado cuenta, pues, de que no tiene una herramienta, no está respaldada por una ordenanza para poder ir y decir, no se puede descargar un tráiler de arena en medio de la calle. O no se pueden tener los puntales en la acera de enfrente durante 2 meses. Bien, y eso es lo que se está haciendo. Entonces son mínimas modificaciones en las ordenanzas municipales con ese objetivo. Ni con el recaudatorio, ni 2 horas es mucho, es poco, es según. Estoy seguro que si la policía ve intención de que si llega un camión y se está entrando la arena, pues no va a estar con el reloj a ver si tardan 2 horas, o tardan 2 y cuarto, o tardan 1 hora y media. Bueno, la sanción vendrá cuando se siga vertiendo a granel y se deje allí depositado. Entonces respetemos también un poco las sugerencias y las propuestas, pues, de la gente que se supone que entiende más que nosotros. ¿Alguna intervención más? Los sometemos a votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Vamos al punto número 13, ¿no?
Sí.
Aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la fianza necesaria para garantizar el depósito de residuos de construcción y demolición en entidad pública o privada de recogida de residuos autorizado.
En Comisión Informativa de Economía y Hacienda Personal y Régimen Interno de 1 de diciembre de 2015 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable con el voto a favor de 4 concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de la fianza necesaria para garantizar el depósito de residuos de construcción y demolición en entidad pública o privada de recogida de residuos autorizados. Segundo, referente al procedimiento, abrir un trámite de información pública a audiencia a los interesados por un plazo de 30 días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, transcurrido el cual, sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá aprobada definitivamente sin necesidad de nuevo acuerdo. Tercero, aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.
¿Intervenciones?
Lo mismo que el anterior, que se habla de manera general y no se especifica, pero ya está, ¿no?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por 7 votos a favor. A ver, Lorena, perdona. Ah, vale. 12 a favor y 1 abstención. Pasamos a la parte de control, dación cuenta, resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 29 de septiembre de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015, que se corresponden con los decretos 479/2015 al 586/2015, cuya copia ha sido remitida a todos los concejales con la convocatoria del presente pleno.
Mociones, ruegos y preguntas. Pregúntalos, pero no están aquí los decretos, pero bueno, venga, pregunta.
Bueno, pues yo sobre una serie de multas de tráfico que realizó la policía local y en 2 de ellas o 3 quitaba la multa. Pero alegaban cuando se hizo la multa que iba bajo los efectos de drogas y alcohol, entonces me pregunto que por qué se quitó la multa. Luego también un decreto que, tal como en Salardía, en este ayuntamiento, que tenemos un remanente y tal, pues se va a pedir otro crédito, que ya llevamos varios, para pagar lo de los funcionarios. Entonces, pues nada, bueno, pues hay un decreto sobre el tema. No.
300.000 euros quizás sea la concertación de la póliza de tesorería, que estaba en 500 y se reduce a 300. Estaba en 500. Bueno, a ver, estaba en mucho más, se refundió en una sola y me parece y que todavía no se ha pedido, ¿eh? Porque tenemos liquidez suficiente para llegar a final de año. Estamos en, y no es necesaria. Pero dice la interventora, eso no es un préstamo, eso es la operación de tesorería, es un colchón que tienes tú para atender la tesorería del ayuntamiento, solo pagas intereses sobre lo que dispones. Si un año, si un mes, lo digo, no os enfadéis, la Junta de Comunidades empieza a tener retrasos, por ejemplo, en el pago de sus convenios, como ya ha empezado, esta semana ha liquidado todo, pero ha acumulado desde junio. El ayuntamiento necesita recursos para poder seguir funcionando. Eso es una operación de tesorería que no es un crédito. Y solo se paga sobre lo que se dispone. Pero al día de hoy prácticamente ya podemos funcionar sin esa póliza. Pero es necesario tenerla siempre para funcionamiento normal. Y que no paguen los funcionarios o que no pague algún proveedor algún retraso por ahí en esas cuestiones. Sobre las multas. A ver, no sé en concreto los decretos ni el caso concreto. Te puedo explicar a grandes rasgos lo que ha ocurrido cuando se ha empezado a hacer controles de drogas, por consumo de drogas. La policía dispone de un aparato que hace una medición muy parecido al de la alcoholemia, creo, no sé si es soplando, creo que sí, o no lo sé. Bueno, hace un control que el aparato da un registro. En base a eso, como no se tenía experiencia o no se tenía establecido cuál era el protocolo de actuación, hubo hasta incluso una reunión con la Dirección Provincial de Tráfico y luego con la secretaria también, por parte de la instructora, porque no se tenía claro y se planteó alguna dificultad. Da un resultado, pero que no es el determinante a la hora de establecer la sanción, porque ese, digamos que es orientativo, y luego se manda a un laboratorio. Y el resultado del laboratorio es el vinculante para ver si se lleva exceso de consumo de alguna sustancia prohibida o no. ¿Qué pasa? Que en algunos de esas multas que se pusieron, el cacharro de la policía, el aparato este de la policía, daba positivo y luego el resultado del laboratorio no. Pues a lo mejor estaban en unos márgenes muy pequeños, no. Entonces, se había puesto la multa cuando en realidad. Ahora lo que se hace y lo que el protocolo que se ha establecido es que no se inicia la...
Sí, pero se va a regularlo en los próximos meses mejor. Porque la DGT tampoco sabía muy bien cómo... Claro. Porque es un procedimiento especial, porque no es que sea la máquina de las pedroñeras.
No, es el sistema.
La que hace labores bien en la DGT.
También. Claro. Entonces, como criterio de prudencia, lo que hemos dicho, que además, lo que hemos dicho y termino, para que es que no se inicie la denuncia hasta que no se tenga la prueba vinculante. ¿Eh? Pero además, ya te aclaro, esto fue una reunión que, pues claro, al final todo repercute en el equipo de gobierno y en este caso al alcalde. Pero que normalmente yo digo que los procedimientos tienen que ser los procedimientos. Y mi opinión en realidad es que no vale absolutamente para nada en ese sentido. ¿Sí? Por eso digo que se estudien con la Dirección General de Tráfico, con los otros. Pero vamos, creo que esas que te refieres van por ahí. Más ruegos y más preguntas. Vale. ¿Puedo hacer una aclaración sobre la moción?
Bueno,
aquí podemos discutir sobre el fracking, sobre el trekking, sobre lo que haga falta, pero es perder el tiempo, a ver si nos entendemos. Hablamos de presupuestos, hablamos de las ordenanzas municipales, hablamos de los servicios que se prestan desde el ayuntamiento. Si nos dedicamos a politizar estas mesas, o sea, estas sesiones plenarias, pues no estaríamos cumpliendo con el objetivo que se pretende o las competencias que tenemos. Claro, empieza el pleno, moción. Vale, venga, ya sí, sabéis cuál es la opinión del equipo de gobierno. Venga,
a ver,
mociones.
Buenas noches.
Ruegos y preguntas, mociones.
Mociones, buenas noches. Voy a argumentar la urgencia de la moción porque aunque tú no te lo creas, nosotros sabemos cómo es el funcionamiento de un pleno. Voy a argumentar la urgencia. Después, si se aprueba o no la urgencia, debatiremos o no, ¿no? Debato con el concejal de Agricultura, con el alcalde presidente, que su función es moderar, o con quién. Con la portavoz. Me gusta mirar a la cara a la gente. Bueno, pues con Andrés. Supongo que Andrés estará al tanto. Si traigo esta moción es porque en la comunidad de regantes, de la que soy vicepresidente, vamos a planificación y así nos lo han pedido. Yo no sé si Andrés se lo han trasladado o no, pero a mí me lo han pedido así. Yo por eso lo traigo como moción de urgencia.
Me lo han pedido los regantes de Mancha Occidental 1 y los de Mancha Occidental 2. Por eso lo traigo así. Yo me imagino que el concejal de Agricultura también estará al tanto de estas cosas que afectan tanto al futuro de nuestros pueblos, ¿no? Es urgente porque es en las próximas semanas cuando se va a aprobar definitivamente o no por este gobierno o por el que salga. Yo no sé qué es lo que va a pasar, supongo que nadie, ¿no? Entonces, como nuestra posición, por lo menos a mí, ha sido siempre la misma, y como es ahora cuando me lo han pedido y como es en las próximas semanas cuando se va a aprobar definitivamente el plan de Cuenca del Guadiana o no, creo que es ahora cuando tenemos que posicionarnos, ¿no? Es urgente porque, como digo, las comunidades de regantes así, por lo menos a mí me lo han pedido. Y me lo han pedido porque yo siempre he dicho lo mismo, hace 5 años, hace 7, hace 2 y hoy, ¿no? Es urgente porque en todos los planes de Cuenca el objetivo es regularizar las superficies sin aval y en el del Guadiana es restringir el uso. Es urgente porque, dejando claro que las competencias son del Ministerio y que las comunidades autónomas solo tienen representante en el Consejo del Agua, los anteriores representantes del Gobierno Regional de Cospedal votaban a favor de las restricciones y ahora que no se hace, que se ha votado en el último Consejo del Agua en contra del plan de Cuenca del Guadiana, creo que nuestra obligación es la misma, es apoyar lo que nos están pidiendo los regantes, por lo menos a nosotros, ¿no? Es urgente porque enterraría definitivamente el plan especial del Alto Guadiana, ya que no o se consignan presupuestos, dinero suficiente, o se entierra definitivamente y es ahora cuando se pueden presentar todavía enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Es urgente porque nos afecta directamente con 3 masas de agua, Rufal de Lobos, Mancha Occidental 2 y Alto Mira. Y reducen el consumo del agua a la mitad. Y lo están diciendo las comunidades de regantes que han tenido ya aplazada la manifestación en 2 ocasiones, ¿no? Es urgente porque además tenemos ajos sembrados y eso afecta directamente a la economía de nuestro pueblo. Si llevan adelante las restricciones, y tú lo sabes, Andrés, como yo, no podemos regar ni lo que tenemos sembrado. Y yo creo que los representantes políticos de nuestro pueblo estamos aquí para posicionarnos y echar una mano al colectivo que nos lo pida. Y que no pasa nada, sea quien sea el siguiente gobierno, para que nosotros por lo menos aquí lo tengamos claro. Rechazamos el plan de Cuenca del Guadiana. Se ha acabado. Lo he argumentado solo la última. Vale.
Es tan importante y urgente que lo que no se puede hacer es, iniciado una sesión plenaria, traer temas que tanto repercuten en los intereses de los agricultores y dejarla aquí encima de la mesa. Y tan urgente es que podrías haber dirigido al equipo de gobierno, y lo digo siempre, con anterioridad, en vez de leer el argumentario que te han pasado.
No, lo he hecho yo.
Sindicato.
Lo he hecho yo. Bien, bien. No faltes al respecto, pero lo he hecho yo. Que yo sé escribir, leer y hablar. ¿Vale? No,
Vamos a ver. Yo escucho con atención. Estás leyendo un argumentario que no, en sí mismo no digo que ni es bueno ni es malo. Digo que será el de tu sindicato o el de la...
Yo no soy nadie de mal sindicato ahora.
Vale, estás leyendo un argumentario y argumentando la urgencia, que te ha llevado un tiempo al menos, o lo has hecho mientras se ha hecho el pleno, pues esa misma oportunidad merece cualquier otro miembro de esta corporación, ¿no? Se presenta en registro esa moción, se presenta con 5 días de antelación o con los días que haga falta, y no se hace por sorpresa, porque además el criterio va a ser siempre el mismo. No se va a aceptar la urgencia. Pasamos a votar la urgencia de esta.
Manuel, una puntualización. Hice un registro de entrada de una moción parecida y no lo trajiste al pleno. Sí, la hizo el
que hace el orden del día del pleno es que es el equipo de gobierno, pero vamos a ver. ¿Podemos discutir sobre esto otra vez?
No, sí.
Cuando es de interés municipal, eso se hace y se traen conjuntamente, bueno, lo sabes tú.
Yo se lo traje a las comunidades de regantes y ya está.
Me parece muy bien. Sí.
No, pero para 2017 sí. Si no nos, Andrés, si no nos ponemos en contra...
Luego lo debatís, hombre, no, de, sí, después. Y en el foro, hombre, que haga falta. En la comunidad de regantes. En la comunidad de regantes. Venga. Votamos la urgencia. Votamos la urgencia. Votamos la urgencia. Votos en contra. A ver. Votamos la urgencia de la moción. Votos a favor de la urgencia, 6. Votos en contra, 7. Se rechaza la urgencia. Venga, más mociones.
Desde nuestro grupo presentamos...
Hagan el favor de guardar la compostura, o si no... Venga.
Desde este grupo vamos a presentar 2 mociones que bien... como ya nos dijo sobre el tema de que usted hace el orden del día, pues entonces he considerado traerla directamente a pleno, porque según el RO, el que decías antes que no me miraba, lo marca así, se puede establecer en el pleno y se vota la urgencia y punto. Entonces, las mociones que hemos presentado este grupo es la moción de pobreza energética y la moción de servicios sociales. Presentamos esta moción al Ayuntamiento con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, como agua, luz y gas. La presente crisis económica ha generado unas situaciones de pobreza en muchos hogares, lo cual supone un enorme impacto entre sus miembros. Los exponen a una situación de exclusión social. Los precios y las tarifas eléctricas, así como el agua y el gas, se incrementan, mientras los salarios y los subsidios y las ayudas sociales disminuyen. Resulta urgente, por tanto, que desde el Ayuntamiento garanticemos el suministro de agua a todas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Controlemos y supervisemos los casos más urgentes donde no se pueda cubrir el gasto generado por luz y gas, evitando cortes de dichos suministros a las familias con una situación económica precaria, pudiendo destinar una partida presupuestaria destinada para tal fin.
Le sugeriría que si es eso, partida presupuestaria, este ayuntamiento tiene que destinar una partida presupuestaria, como estamos en el pleno de los presupuestos, pregunto. Que no. Que lo reventamos. Votamos la urgencia, votos a favor de la urgencia, votos en contra, se rechaza la urgencia. ¿Más mociones?
Sí, hay otra que a pesar de que la motivación es un tanto escueta, pero es de importancia, porque lo que en esta moción venimos a justificar en su urgencia es que la zona de la provincia de Cuenca, en la zona sur, respecto a lo que es el sistema de incendios y emergencias, la zona en cobertura de emergencias e incendios, parque de bomberos para ir directos, está descubierta, en el sentido de que ahora mismo la tenemos garantizada con la cobertura del parque de Villarroledo, pero ha habido, y recientemente en la localidad se han dado circunstancias que los propios vecinos han sido quienes han tenido que sofocar incendios. Recientemente lo hemos visto como emergencias que se han desarrollado. Entonces, la urgencia es para que el ayuntamiento promueva la solicitud de un parque estación de bomberos que dé la cobertura a la zona sur de... porque ya se han postulado ayuntamientos próximos a nuestra localidad, y nosotros entendemos que ahora es el momento, y además Pedroñera sería un lugar estratégico por ubicación para dar cobertura a la zona a la que nos referimos. Entonces, esta es la exposición, y vamos, consideramos que ahora es el momento para solicitar.
Votamos la urgencia de la moción. Votos a favor de la urgencia, 6. Votos en contra de la urgencia, 7.
Solo queda una. Moción de servicios sociales. La moción que presentamos trata de preservar la gestión municipal de los servicios sociales de la localidad, que tras la aprobación de la ley 27/2013 de diciembre de la racionalización y sostenibilidad de la administración local, pasa a competencia de las comunidades autónomas, sin establecer ni la manera ni los recursos que van a destinar para tal fin. Esta ley aleja a los ayuntamientos de sus vecinos, restando la autonomía, limitándoles a un mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales. Además, dada la tendencia a la privatización del anterior gobierno, que esperemos que este no, se lleva a cabo una gestión directa desde el ayuntamiento de esta serie de servicios, contando con sus recursos necesarios.
Votos a favor de la moción, de la urgencia de la moción, 6. Votos en contra, 7. Se rechaza la urgencia. ¿Alguna moción más? ¿Ruegos o preguntas?
Lo primero es que quiero aclarar una cosa. Si he dicho lo de los 13.000 euros al mes, es cierto, me he equivocado. Si he dicho que cobrabas 13.000 euros al mes, es cierto, ha sido un lapsus, son 13.000 euros al año. Pero además quiero rogar otra cosa, quiero hacer un ruego. Porque has hecho un comentario totalmente falso. Y durante los 4 años anteriores siempre se ha dicho ese comentario falso. Yo nunca he cobrado un sueldo de la Diputación y lo sabes tan bien como yo. No he tenido nunca una incompatibilidad cuando me redujo el número de horas y lo sabes tan bien como yo. Y es mentira que a mí me dan una subvención más alta que ha dado el Grupo de Desarrollo. Es mentira. Las ayudas de Zancara se dan a cualquier autónomo, cualquier ayuntamiento y tienen unos criterios que vienen aprobados por la Junta de Comunidades. Desde el Grupo de Desarrollo mensualmente tenemos auditorías incluso desde Bruselas. Todo eso es mentira. Se lleva 4 años, lleváis 4 años hablando falsedades sobre mi persona y ya empezó a estar harta, José Manuel. Igual que yo he rectificado, quiero que rectifiques tú. Yo no me puse la jornada completa porque no quise. Igual que nos habrá puesto María José.
Estamos en turnos de ruegos y preguntas, no rindiendo debates que ya se han producido.
No, ya, pero es que estás mintiendo continuamente.
Yo miento, tú mientes, no miento, ni tú. Venga, vamos a ver, algún ruego, alguna pregunta sobre una cuestión.
Ruego
venga.
Que rectifiques todo lo que has dicho porque es mentira.
Venga.
Vale. Ruego una contestación sobre una solicitud que realicé el 9 de octubre sobre el tema de la grabación de plenos, porque aún no he tenido respuestas por parte del alcalde. La información se te remitió, he comentado con la secretaria, se te pasó la instancia y aún no me ha contestado. Y también, bueno.
A ver, los plenos se graban. Los plenos se graban y quedan a disposición de secretaría. Se graban, por eso se instalaron estos aparatos y se graban. Y en base a estas grabaciones se elaboran las actas.
Entonces, si viene cualquier persona y quiere grabar vídeos para subirlo a internet o a las redes sociales o algún medio de comunicación, ¿va a tener algún problema por parte de...?
A ver, esto es un pleno, esto no es un circo, ¿eh? Esto es un pleno y es el máximo órgano de representación de una institución. Y tiene sus normas. O sea, cualquier persona viene, graba un vídeo, graba esto, viene... A ver, en cualquier caso, sale una solicitud, medio de comunicación, o sea, venir a grabar y a hacer fotos... Ni en las Cortes se pueden hacer los diputados fotos unos a otros. Luego hay establecido un circuito central de televisión que distribuye las imágenes, creo que es así. Vamos, eso de grabar. Vamos, por favor. Venga. Pero vamos, el pleno se graba. Y si hay un medio de comunicación que solicite grabarlo, pues que registre la solicitud.
Yo tengo un ruego. Antes se ponían en la página web del ayuntamiento los análisis del agua mensualmente. En los últimos que se pusieron fueron del mes de mayo, del 15 y del 22 de mayo, aunque se pusieron en julio. Porque, bueno, es cierto que yo prácticamente casi todos los días pues miro la página web del ayuntamiento y desde entonces no se han vuelto a publicar. Rogaría que se volviesen a publicar porque creo que es una información muy importante para el pueblo, saber el nivel de nitratos que tiene el agua, aunque todos sabemos que ahora mismo no es potable, pero es bueno saber qué nivel de nitratos tiene el agua. Y también rogaría que no se publicaran con dos meses después, como fue la última vez, sino que sea algo más periódico, como era antes. Vamos.
¿Pero cómo era antes? ¿Cuándo?
Vamos a ver, José Manuel. Vamos a ver, nosotros cuando empezaste el agua no es potable, lo dijimos, después se publica en la web. Correcto. Yo lo que quiero es que se sigan publicando, si no pasa nada,
si tenemos...
Yo lo que único que ruego es que se sigan...
La página web del ayuntamiento es que necesita un mantenimiento y eso, nuestra intención es, a todo el que nos lo solicita se le facilite y se cuelga, pero es que no hay un departamento decir que está manteniendo la página web... Pero vamos, que sí, vale. Intentaremos hacerlo y que se cuelgue todos los meses.
Yo mi ruego también viene sobre la página web, porque todavía esta formación no aparece ni siquiera, vamos, no aparece ni la concejala, ni que tenemos representación, que nos ha cambiado, y ya llevamos un tiempo, unos meses ya, y considero que se debería de cambiar, que se actualice la web.
A ver, creo que se está actualizando la página web y además se le está dando un formato nuevo a través de la Diputación, que está diciendo, hay aquí un técnico todos los días para poner esas cosas en marcha que dan mucha guerra, lo puede explicar mejor la concejala, pero si todavía no se ha actualizado el tema de la corporación, mal hecho, hay que hacerlo ya. Ya. Pero es que se va a cambiar el formato y el no sé qué, cómo se llame, el software y no sé qué, que hay que cambiar todo de la página. Porque no, si no, está obsoleto y no tiene cabida y no sé qué, cosas de esas. Pero se atiende eso en el sentido de que la mayor brevedad que podamos, ¿sí? ¿Más preguntas?
Sí, hay una cuestión que me ha venido sobre cuando hemos tratado el punto número 9. Y es que decía usted durante el transcurso del 2016 se van a crear dos plazas para cubrir, o sea, dos plazas de policía. Entre otras cosas, para cubrir determinados servicios por jubilación y baja por enfermedad. Entonces, ahora la pregunta que yo me hago es cuando pase el tiempo, ¿podrán pedir que se les revise por atender un determinado servicio que ahora no desarrollan? ¿O ya van a estar compensados en ese servicio que ahora las plazas que se van a cubrir?
A ver, entiendo lo que luego los policías que van a pedir que se les baje el sueldo.
No, que se les baje no. Porque no. Al contrario, por ahora, por acometer un servicio que ahora no.
Yo lo que he dicho es que dentro de los presupuestos lo que está contemplado es una dotación presupuestaria para que en principio aumentar la plantilla de la policía local. ¿Por qué? Porque es necesario desde el punto de vista de este equipo de gobierno, por las actividades que realiza, porque va a asumir nuevas competencias que no venía realizando. Eso es lo que he dicho.
Sí.
Es necesario tener más policías locales, porque tenemos, en la práctica tenemos 7, previsiblemente puede haber alguna baja a lo largo de este año. No me refiero a baja enfermedad, sino traslados o por tal. Y nuestra intención es aumentar el. Entonces.
Sí, ciertamente es lo que ha dicho, pero es ahí donde se me crea a mí la duda. Cuando ahora mismo no están desempeñando un servicio que van a desarrollar una vez que se creen esas plazas. Si con el paso del tiempo, por desarrollar un servicio que ahora no van a estar haciendo, pero que se va a compensar con la creación de dos plazas, que si van a tener la posibilidad de hacer un ajuste de sus funciones por adquisición de nuevos servicios. Es lo que la duda que a mí se me crea.
Pues en su día, los policías, como cualquier otro funcionario o trabajador, podrá presentar o reivindicar una mejora salarial por la asunción de nuevos servicios o no, o tal, y luego que se le acepte o no se le acepte, se negocie o no se negocie con los sindicatos, con... No lo sé, es adelantarse la... ¿Más preguntas?
Yo tengo una pregunta. La comisión paritaria... Una de las representantes sindicales preguntó por el servicio de ayuda a domicilio, porque decían que por qué no podían tener, si no recuerdo mal, esa media hora de desayuno para trabajar más de 6 horas diarias, que es lo que realmente tienen todos los trabajadores en España en el Estatuto de los Trabajadores. Y ellas preguntaron que por qué no lo tenían, que habían hecho la pregunta aquí al ayuntamiento, y recuerdo que la secretaria dijo que te lo comunicaría a ti, José Manuel, y que intentaréis arreglar ese tema, ese asunto, para que ellas, cuando trabajan más de 6 horas diarias, pues tengan esa media hora de desayuno. Quería saber si se ha resuelto ya el tema de la ayuda.
A ver, volvemos siempre a la misma historia con la ayuda a domicilio. No, pero es que es muy difícil. Se cobra en ese servicio, se cobra por servicios prestados y por horas. Por servicios prestados y por horas. si un usuario tiene contratadas 4 horas, 4 horas la auxiliar tiene que prestar ese servicio. Entonces, ese desayuno, esa media hora, ¿cómo se considera, cómo se justifica, cómo se hace? En cualquier caso, no sé si habrá algún caso que eche más de 6 horas. ¿Eh? Sí, claro. Pero es esa la cuestión. Es la dificultad de prestar ese servicio desde la administración. Y lo estamos consiguiendo y vamos funcionando y todo aquello que se dijo, pues luego no resultó verdad, de las de no llegar a las horas, de todas esas cosas. Se ha hecho una bolsa ahora para cubrir las bajas, hubo hasta más de la mitad de la plantilla de baja. Pero bueno, cuando es que es muy complicado por los contratos y por la... Sí, pero es que si es que más de 6 horas no hay ninguna trabajadora que tenga 6 horas. ¿Y quién lo soporta, el beneficiario, o hay que modificar todos los cuadrantes de la prestación del servicio? Pues lo procuraremos. Venga, más preguntas. A ver.
Se levanta la sesión.
Sí, se levanta la sesión y si algún vecino quiere hacer alguna pregunta.
¿Vas a mandar a algunas personas para que oyen?